Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El abogado de la infanta, Miguel Roca, ha confirmado que hace un mes le llamaron de manos limpias y le dijeron que el tema de la infanta en el caso no se solucionaba con dinero. En declaraciones al diario La Razón, Roca ha señalado que le pidieron 3 millones de euros para retirar la acusación a la infanta. Roca puso esta información en conocimiento de la policía, ya que nunca ha contemplado una solución extrajudicial, y ahora el abogado dice que no sabe cómo va a discurrir el proceso, que será el tribunal el que decida si toma alguna decisión.
Yo lo único que sé es que la semana próxima el juicio se reemprende, habrá allí unos testigos que van a ir y que nuestros abogados estarán allí pues para ver si le tienen que hacer preguntas o no tienen que hacer preguntas. Esta es nuestra función. Vamos a seguir en el juicio con toda normalidad. Si hay alguna novedad, pues ya nos lo dirán. Hoy por hoy nosotros a seguir profesionalmente en este tema de ahí.
La denuncia de Miguel Roca se conocía justo en el mismo día en el que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenaba el registro y la detención del presidente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernat, y el presidente de Ausban, Luis Pineda. Ambos están acusados de un delito de extorsión y organización criminal. Arancha Martín.
Los detenidos habían montado una trama organizativamente mafiosa, según los investigadores. Se les acusa de extorsión, de organización criminal, fraude procesal. Exigían contratación publicitaria a cambio de no divulgar informaciones negativas o dinero a cambio de que los socios clientes de Ausban pidieran luego menos en las demandas, o hasta grandes cantidades bajo la amenaza de abrir un proceso judicial o la promesa de retirarse de él si pagaban. Ambas asociaciones estaban coordinadas y organizadas en una estructura piramidal y habían creado además una serie de sociedades hacia las que derivaban el dinero conseguido para el beneficio personal. La UDEF llevaba muchos meses con la investigación en marcha. La Fiscalía denuncia que la filtración de la misma a la prensa, que se ha producido esta misma semana, la ha puesto en peligro. Por eso anuncia la apertura de una pieza separada para investigar el origen de lo que considera colaboración con la organización desmantelada.
En el caso Onos, la abogada que representa Manos Limpias es Virginia Negrete, que es la única parte que pide condena para la infanta Cristina. Si la abogada dimite, la acusación puede decaer. Negrete, de momento, se desmarca de los casos de extorsión y afirma que su intención es seguir en el proceso judicial.
Nunca en mi carrera profesional he pedido dinero absolutamente a nadie, ni por acusar ni por retirar una acusación. No lo he hecho ni en este procedimiento ni en ningún otro de los muchísimos años de los que llevo trabajando. Quien nada debe, nada teme. Y yo respondo por mis actos y por lo que yo he hecho. Y desde luego yo tengo la conciencia muy tranquila y desde luego las manos muy limpias.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha vuelto a pedir ajustes en el gasto a las comunidades autónomas para cumplir con los objetivos de déficit y también cumplir con la ley de estabilidad. El ministro, como ejemplo, ha puesto al gobierno que va a recortar 2.000 millones del presupuesto para este año. La mayoría de los consejeros han salido decepcionados de la reunión del Consejo de Política Fiscal, ya que el único compromiso del Ejecutivo es celebrar reuniones bilaterales para concretar los ajustes. La consejera andaluza resumía el encuentro con la necesidad de un cambio de Ejecutivo.
Yo creo que hoy se ha puesto de manifiesto en la reunión que no hay liderazgo por parte del Gobierno de España para llegar a un acuerdo y a un consenso. Creo que realmente necesitamos un cambio urgente de Gobierno, porque en este momento me temo y lamento que vaya a terminar la reunión sin que el Ministerio haya movido una sola ficha, no haya puesto encima de la mesa ninguna propuesta cuando ha habido diferentes propuestas casi unánime por parte de las comunidades.
En partido de liga adelantado, el Levante se ha impuesto al Español por 2-1 y este sábado se juegan 4 partidos, el Getafe-Real Madrid, Las Palmas-Sporting de Gijón, Eibar-Real Sociedad y el Celta-Betis. En el Getafe estrenan entrenador el exmadridista Snyder y los blancos llegan a este partido con opciones de liga tras las últimas derrotas del Barça ante la Real Sociedad y ante el Real Madrid. Zidane no quiere que haya excesos de confianza y dice que el partido ante el Getafe no le gusta, ya que los de Snyder se juegan la vida.
El partido de mañana no me gusta nada. No va a ser nada fácil. Vamos a jugar contra un equipo que se juega la vida y seguro que va a ser un partido muy, muy, muy difícil. Entonces, pensando solo al partido de mañana, prepararlo bien, hacerlo bien y que no hay sorpresa de nada.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
¿Quieres disfrutar de unas vacaciones inolvidables? Este verano escápate a Baleares, Canarias o al Caribe y alójate en hoteles Meliá con Viajes Sol Tour. Reserva en abril y obtén grandes ventajas, precios especiales, niños gratis y bonos regalo. ¿No te lo puedes perder? Corre a tu agencia de viajes y reserva ya. Recuerda, este verano, tus vacaciones en hoteles Meliá con Viajes Sol Tour.
Estereiros te cuenta todo lo que puedes hacer en tu tiempo libre.
Abrimos como cada semana nuestra agenda de propuestas culturales y de ocio.
Y las mejores exposiciones de arte.
Denia ha sido reconocida por la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. Y hoy en nuestra sección de los viajes de lujo vamos a hablar de unos viajes muy especiales a Israel. Enrique, buenas tardes.
Hola Esther, buenas
Los sábados
tardes.
Y domingos a las 12 en Gente Viajera les ofrecemos mil maneras de viajar en familia, solos o con amigos. También los encontrará en la web de Onda Cero y a cualquier hora en genteviajera.es.
Gente Viajera, 25 años juntos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde repasamos los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Tenemos un montón de cosas por escuchar en las próximas dos horas, así que si quieren empezamos ya y nos vamos a ir de viaje con Gente Viajera, con Esther Eiros, y nos vamos a ir además con Quique del Olmo, un sitio paradisíaco. Nos vamos hasta Bali.
Hay que ir a las montañas en Bali, es algo primordial, ¿no? Hay que ir al hogar de los dioses, hay que ir al sitio que le da la espalda al océano, que es donde de alguna manera siguen desarrollándose una forma de vida muy auténtica y tranquila. Y es a donde hay que acudir, sin duda, para conocer la auténtica Bali de los pequeños pueblos. Hay que salir de las carreteras, hay que tomar pequeños desvíos para llegar a muchos de los arrozales, por ejemplo, y arrozales que todos, no hay nadie que haya ido a Bali y no vuelva con esa típica foto, pues que además uno puede caminar y pasear por estos lugares siempre pidiendo permiso a la gente que se vea por allí, porque no hay ningún problema, pero bueno, hay que salir y hay que meterse un poco en los caminos, ¿no? Hablábamos antes de Kuta. Yo creo que en Bali existen dos ciudades importantes que destacan sobre las otras. Bueno, evitando Denpasar, que es un poco a donde se llega, donde está el aeropuerto internacional, que no deja de ser una gran ciudad. Una de ellas es Kuta, a la que antes me refería, que es el centro de la fiesta y la borrachera. Mira, es seguramente el sitio donde Bali es menos Bali, donde cientos de australianos y turistas de todo el mundo se concentran en la costa. Hay mucho desmadre, es un tipo de turismo que no tiene nada que ver con la esencia de la isla. Y te digo esto porque bueno, yo mismo tuve experiencias bastante desagradables con vendedoras demasiado agresivas, tanto en la playa como en la ciudad, como en los bares, repletos de extranjeros borrachos. Y es un dato que hay que saber, que yo quiero darlo en este programa, porque no es el tipo de turismo que vamos a promover, pero me parece que es muy importante que la gente lo sepa antes de viajar. No vaya a ser que caigan en un hotel en la zona de Kuta y digan, ostras, pues esto no es el Bali maravilloso del que me hablaban con esas sonrisas, ¿no? Hay que saberlo. Por otro lado, tenemos Ubud, que es la otra gran ciudad, ya en las montañas, y una muy buena base para realizar pues esas excursiones interesantes, tanto a los arrozales, que realmente es un espectáculo impresionante, o a la montaña de los monos sagrados, donde más que monos sagrados hay monos malcriados, porque son unos verdaderos diablillos. Yo creo que esto, bueno, como en todos los viajes, ¿no?, donde uno se encuentra con ellos, los consejos son los mismos siempre: no llevar nada de comida, no objetos brillantes, que pueda suponer un problema. De hecho, yo tuve una experiencia, puede ser divertida, fue divertida la verdad, pero a mí me robó las llaves de un coche alquilado que tenía un mono de estos, me las quitó. Hombre. Del bolsillo de la camisa, no te creas tú, o sea, que son ya, van muy aprendidos, y pude recuperarlas gracias a un, bueno, pues a un señor de allí, del Parque de los Monos, que empezó a seguirlo y consiguió intercambiarle mis llaves por unos caramelos, vamos, que si no me veo andando por la selva intentando volver a casa. La verdad es que Ubud, aparte de todo esto, es conocida como la ciudad de los artesanos, por lo que se encuentran aquí miles y miles de tallas de artesanos y de tiendas. El turismo, obviamente, ha crecido mucho y por lo tanto ha incrementado también la gente que se dedica a este arte. Es el sitio para comprar un souvenir que son muy bonitos, son realmente maravillosos, lo hacen muy bien. Pero bueno, obviamente pues hay que regatear, son duros regateando, Esther, hay que regatear para no pagar precios desorbitados, pero bueno,
para pagar lo
de
justo.
Bali, yo creo que una de las cosas más famosas que hay son precisamente las tallas de madera, que son fantásticas, pero pues bueno, hay que ver también el taller donde las están haciendo. Como siempre, hay que moverse un poquito y buscar lo mejor para cada uno.
Y eso que hablabas del alojamiento, también se puede uno hospedar fuera de esas dos posibilidades que has comentado antes, de esas dos ciudades. También habrá otro tipo de alojamientos, ¿no?
No, claro, la isla tiene infinidad de hostales y villas muy, muy buenas. Más aisladas y en lugares más tranquilos, ¿no? Tanto en la montaña como en la costa, que además son opciones perfectas para gozar de esa tranquilidad que nos ofrece la isla. Además, depende uno mucho de lo que uno busque, porque, como te decía, en las montañas, las zonas volcánicas son muy tranquilas, son muy auténticas, pero en la costa también existen resorts interesantes, algunos más familiares, otros pensados en hacer algún tipo de retiro espiritual o yoga, que también se lleva mucho. También los surferos, que es una de las actividades importantísimas en la isla, y la isla de Bali es muy conocida por el surf, tiene muy buenas olas, tiene muy buenos sitios como Uluwatu o Padang Padang, que son dos playas que están pues a reventar de precisamente surferos, pero incluso ellos pueden ir a buscar otro tipo de olas, quizá por la costa norte o por la costa noreste, bueno, que son las más tranquilas. Está lleno de arrecifes de coral, por lo tanto es un sitio muy muy bueno para los surferos, pero de posibilidades hay muchísimas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Después de lo que nos ha contado Quique del Olmo, dan ganas de ponerse a hacer las maletas e irse ya corriendo a Bali, ¿eh? Qué sitio tan bonito, tan paradisíaco. Una cosa pendiente, un viaje pendiente, ¿verdad?, para las vacaciones. Ahora nos vamos a más de uno, con Carlos Alsina. Esas historias que se quedan en el tintero que no les da tiempo a contar, por la mañana las cuenta un poco más tarde. Por ejemplo, la historia de Raymond, un hombre que vivía entre cartones, pero que reconstruyó su vida gracias a una mascota.
Es la historia de Raymond, a quien podéis llamar Ray, y de Sonia, a quien podéis llamar Sonia. Y es un poco también la historia de Mary, porque tiene algo de trío amoroso, como vas a comprobar. Sonia vivía desde hacía unos meses con Mary, convivían las dos, siguió haciéndolo cuando cayó rendida de amor por Ray. Le conocieron en una época en la que a él no le iban muy bien las cosas, hablamos del año 2005. Ray había llevado una mala vida, de adicción a la cocaína, de deudas con sus proveedores de drogas, de empleos que no le duraban nunca más de una semana. No tenía casa. La primera vez que vio a Sonia, de lejos, él estaba durmiendo en una caja de cartón, la caja de las grandes, de frigorífico, al lado del portal de un bloque de apartamentos. Y a Ray lo que le gustó, lo que le cautivó, fue el color trigueño del pelo de ella. Aunque no se atrevió a decírselo hasta mucho tiempo después, cuando ya había cogido un poco de confianza. E incluso entonces, fíjate, siguió tratándola siempre de usted. Él llevaba entonces 5 años sin consumir drogas. Seguía malviviendo de lo poco que podía sacar, haciendo recados o haciendo pequeñas chapuzas para los vecinos de aquel bloque. Y aunque anhelaba mejorar y anhelaba encontrar en quién apoyarse, jamás imaginó que él, siendo tan calvo, tan mayor, tan negro, pudiera interesarle a aquella rubia a la que había visto en compañía de tanta gente distinta, luciendo el palmito y paseando calle arriba, calle abajo. Paseando a cuatro patas. Porque este es el momento de confesarte que Sonia, la trigueña Sonia que enamoró a primera vista al curtido Raymond, es una perra, terrier para más señas, que por entonces era una chiquilla recién llegada al vecindario. Mary, que es la dueña, estaba estudiando y trabajando a la vez, y por eso recurría a paseantes de perros para que sacaran a Sonia a dar una vuelta cada día. Entonces Ray veía que un día le tocaba a uno, que otro día venía otro, y armándose de valor, porque la verdad es que temía que Mary lo mandara a hacer puñetas, le dijo un día, perdone usted señora, pero creo que yo podría pasear a su perra. Y a lo primero que pensó Mary, lo confiesa ahora que ha pasado el tiempo, lo primero que pensó fue, ni en sueños voy a dejar yo a mi perrita con este señor. Pero Raymond insistió. Ella se dio cuenta de que a aquel hombre le vendría bien un dinerillo. Y le ofreció hacer una prueba. Le dijo, el domingo por la mañana, si a usted le parece bien, salimos los tres, nos vamos a Central Park y vemos qué tal se lleva usted con mi Sonia. ¿De acuerdo? Y él dijo, naturalmente. Naturalmente estaba encantado Ray de tener algo que hacer un domingo por la mañana. ¿Sabes lo que pasó? Que Mary llegó incluso a ponerse celosa. porque lo de su perrita y el hombre de la caja de cartón fue un flechazo a primera vista. Definitivamente su Sonia lo adoraba. Qué forma de mover el rabo, qué forma de echar las patas por alto, de dejarse acariciar, qué lametones le pegaba. No cabía duda, la perra había encontrado a su compañero perfecto de paseos matutinos. Y entonces Mary pronunció las cinco palabras mágicas, que fueron: de acuerdo, queda usted contratado. Han sido casi 10 años de relación a tres, entre Raymond, Sonia y Mary. Si le preguntas a él, te dice que lo que le movió a intentar llevar cada vez una vida mejor fue precisamente ella, la perra. Te contará que le emocionó el día que, estando paseándola, él empezó a contarle en voz alta a ella que acababa de encontrar una habitación de verdad en una residencia para gente sin recursos, que tenía baño, tenía televisor, tenía una cama con colchón para él solo. Y que aunque Sonia no le dijo qué es lo que pensaba porque ella el inglés no lo habla, por su forma de mover el rabo, juraría que se sentía orgullosa de él. La relación fue tan estable que Mary, la dueña, les propuso a los dos hacerse una foto en un estudio para poder enmarcarla. Esto a Raymond le pareció una idea excelente. A Sonia no se sabe porque te he dicho ya que el inglés no lo maneja. Con la foto se hicieron unas tarjetas navideñas que Ray guarda ahora como un tesoro, como su mejor tesoro. Su historia la contaba esta semana el New York Times con un título que decía: un hombre le dice adiós a la mascota que lo ayudó a dejar las calles. Hace un mes, un día que Ray estaba paseando a Sonia por Central Park, notó que ella empezaba a sangrar. Y no hizo falta que le contaran lo que estaba sucediendo porque Mary, la dueña, ya le había advertido. A su perra le habían diagnosticado un cáncer inoperable y era cuestión de tiempo que empezara a debilitarse. Cada vez le iría costando más salir a pasear. El proceso, le había explicado el veterinario, sería terriblemente rápido. El 8 de marzo de este año, Mary avisó a Raymond para que acudiera a despedirse. Sonia estaba tendida sobre su alfombrilla de lana, con la cabeza apoyada en una toalla en el apartamento en el que vivían las dos. Llevaba más de una hora sin moverse, pero cuando su dueña le dijo: mira quién ha venido, es Raymond, levantó un poco la cabeza e hizo lo que pudo para mover un poco el rabo. Y Raymond le dijo: mi señorita Sonia, si pudiera hacer algo para que usted se pusiera buena, tratándola de usted. Estuvieron un rato largo diciéndose adiós, hasta que llegó el veterinario y Ray se excusó y salió del apartamento para que Mary, la dueña, pudiera estar los últimos minutos con su terrier trigueña antes de que el doctor apagara, como dijo ella, su cerebro. Ya os dije que era una love story, una historia de amor. Aunque ella no fuera Ally McGraw y aunque él, Raymond, tan mayor, tan calvo, tan negro, no pueda presumir de haberse parecido nunca a Ryan O'Neill.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Nos gusta hacernos eco de historias tiernas, como esta que nos acaba de contar Carlos Alsina, pero también de historias misteriosas, como por ejemplo la que nos va a contar Javier Cancho en la sección que tiene en la brújula Punta Norte. Es la historia de la misteriosa muerte de Glenn Miller.
Bueno, hoy en el otro tiempo de la brújula le vamos a dedicar unos minutos a la vida y a la muerte de Glenn Miller.
Sí, con esta melodía, con esta musiquilla prodigiosa, este preciso instante de nuestras vidas suena, bueno, como un momento adecuado para indagar en la historia de alguien sobre cuya muerte hay, seguro, hay una explicación más concreta de la que conocemos. Sobre la muerte de Glenn Miller hay un expediente o varios en uno o varios servicios de inteligencia.
En cualquier caso, si existen, serán expedientes que hayan cogido ya, la verdad, bastante, bastante polvo.
Sí, porque vamos a relatar hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial.
No sé si seguir, porque escuchar a Glenn Miller es un gran placer, pero escucharte a ti es más. Sí que quiero decir que Glenn Miller se murió cuando tenía 40 años y al menos esa fue la versión oficial.
Sí, fue un tipo que vivió por dentro aquello que hoy llamamos la era del swing. No me extraña que te apetezca escucharle. De Miller podríamos decir que fue capaz de cuestionar la paradoja planteada por Marx. Groucho Marx decía que hablar de inteligencia militar era una contradicción de términos. En el caso de Glenn Miller estamos ante alguien que fue capaz de darle rumbo, repercusión global en su época a una de las bandas más famosas de la historia y ser al mismo tiempo militar, porque fue militar con el rango
de mayor. Fue el mayor Miller, pero lo fue porque Estados Unidos entra en guerra y en Estados Unidos siempre han sabido que hasta en la guerra el entretenimiento es imprescindible.
Y de eso es de lo que se ocupaba Glenn Miller durante la Segunda Guerra Mundial, del entretenimiento de las tropas. Su afición a la música empezó cuando su padre le regaló una mandolina. Por aquellos tiempos la familia Miller vivía en Nebraska, en el medio oeste de Estados Unidos. No sé si alguna vez, David, has estado en Nebraska.
Pues no. Todavía no. Yo cuando hablan de Nebraska, recuerdo esa pegatina que ponían en algunos coches de Disco Pub Nebraska, donde va la vasca. Pero en Nebraska, Nebraska nunca he estado.
Bueno, este es otro Nebraska, ¿eh? A ese al que te refieres. En Nebraska, a la entrada, hay un cartelón gigante donde se puede leer Where the West Begins, donde el oeste comienza. Porque era por allí donde comenzaba la aventura del oeste. Y fue allí donde comenzó la aventura vital que hoy estamos relatando, la de un tipo llamado Glenn Miller.
Un apasionado de la música, le encantaba tocar en cuando tenía oportunidad y no la perdía.
Sí, y procuró tener más oportunidades para tocar que para estudiar, de modo que acabó dejando la universidad y dedicándose a ser un trombonista profesional ya muy joven. Se enrola en una banda que termina abandonando para tocar por su cuenta y durante bastante tiempo en clubes, en programas de radio, en espectáculos musicales. Pero en 1938 decide formar su propia gran banda, su propia Big Band. Consigue su contrato, su primer gran contrato en el Casino de Nueva York, donde interpreta el gran éxito de su vida, Serenata a la luz de la luna.
Y desde que esta canción empieza a sonar, su orquesta comienza a triunfar en las salas de baile.
Sí, su banda adquiere popularidad y reconocimiento en todo Estados Unidos y mucho más allá, sobre todo a partir de esta canción. En el año 42 se alista en las Fuerzas Aéreas, aunque como hemos avanzado, David Miller no cogió su fusil. Su misión consistía en tocar para las tropas de su país que se habían desplazado a Europa. Según el relato oficial de los hechos, el 15 de diciembre de 1944 partió junto a otras dos personas en un avión monomotor desde Twin Boot a unas 50 millas al norte de Londres rumbo a París. Sin embargo, en los archivos oficiales, en los archivos de ese aeródromo, no figura que ese día despegara ningún avión. Nadie, ni en el alto mando estadounidense ni en el británico, consiguió explicar después de la guerra el porqué de esta primera incongruencia. Hay constancia de que aquel fue un día de bombardeos en zonas próximas al trayecto que iba a hacer el avión de Miller. Lo que estamos escuchando es el sonido histórico de uno de los frentes aliados contra las tropas nazis. Este es sonido grabado durante el tramo final de la Segunda Guerra Mundial, durante el momento en el que desaparece el avión de Glenn Miller. Una de las teorías que explicarían la muerte del músico, de este músico militar, una de las teorías dice que su avión fue derribado por error, por fuego amigo, estrellándose en aguas del Canal de la Mancha. Miller se dirigía, como hemos contado, a París para iniciar allí su gira artística en territorio reconquistado a Hitler. 40 años después de la derrota del Tercer Reich, en 1985, el investigador Clive Ward descubre en aguas próximas a la costa norte de Francia, descubre un avión similar al que se supone que Miller hizo en su último viaje, pero no pudo verificarse que hubiera dentro restos humanos, que los hubiera en su interior. Uno de los rumores persistentes que hubo en la época al poco de la muerte de Miller, contaba que murió en un burdel alemán apuñalado por una prostituta. Es curioso porque otro de los planteamientos también sitúa sus últimas horas en un burdel, pero en París. En el libro de Glenn Miller, The Conspiracy, se afirma que Miller, cumpliendo una misión secreta por órdenes de Eisenhower, terminó siendo capturado por la Gestapo. En esta publicación a la que me refiero, del año 2010, del periodista Hampton Downs, se asegura que fue torturado, ejecutado y abandonado en un burdel parisino. Más sencilla es la historia que pudimos leer más recientemente en un artículo publicado en el Chicago Tribune en 2014, un artículo en el que se relataba que, a pesar de las muchas teorías que hay y ha habido y estamos contando esta noche, Este periodista contaba que el avión de Miller se estrelló por un defecto del carburador, típico en aquellos aviones a temperaturas tan frías como las que hubo ese día. Recordemos que esto ocurrió el 15 de diciembre. Sea como fuere, en abril de 1992, a petición de su hija, por fin se le puso una lápida en el Cementerio Nacional de Arlington, en Estados Unidos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hace unos días pasaba por los micrófonos de Julia en la Onda el escritor y guionista Jorge Díaz. Traía entre las manos su nuevo libro, Tengo en mí todos los sueños del mundo, una obra que relata los sueños de las personas que viajaban a bordo del barco Príncipe de Asturias y que se hundió en 1916.
Bueno, ponemos la música de Titanic por algo, ¿eh? La verdad es que todos conocemos esa historia, incluso convertida en metáfora, también lo usamos sobre el Titanic. En cambio, sabemos poco o nada de lo que ocurrió, nada, 4 años más tarde y además muchísimo más cerca. Hubo otro barco que también se hundió, era el Príncipe de Asturias, y lo que ha hecho Jorge Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es acabar de convertir esa historia en una novela. La novela se llama Tengo en mí todos los sueños del mundo. ¿Qué país este, no? ¿Qué desconocimiento de nuestra historia?
Sí, porque
parece... El Titanic al dedillo y del Príncipe de Asturias casi nada se sabe.
Sí, porque parece que la historia de España previa a la Segunda República, bueno, que acabó con cuando las invasiones napoleónicas y ya no empieza hasta la Segunda República otra vez, y todo lo que queda en medio se olvida, porque en aquel momento sí fue una historia conocida, que salió en los periódicos, que se hicieron reportajes, listas de víctimas.
Claro, en aquel momento sí, pero luego
sí,
no.
Pero después se ha olvidado como tantas cosas, ¿no? Fue tan importante la República, la guerra, que todo lo anterior se olvidó.
El príncipe de Asturias, que se hundió en el año 16, se consideraba entonces un poco el buque insignia de la Marina Mercante Española, ¿no? Y se suponía que tenía las medidas de seguridad más potentes y más modernas y muy eficaces, ¿no? ¿Eso quiere decir que no habían aprendido nada del desastre del Titanic?
Sí, sí se aprendió, y en otras circunstancias se hubiera salvado a la gente. Lo que pasa es que el barco tardó 5 minutos en hundirse. Vamos, que se dio una leche contra una roca, que era imposible por muchas medidas de seguridad que hubiera que aquello se mantuviera a flote.
Y tuvo, claro, consecuencias en la Marina Mercante Española.
Claro, porque uno de los barcos principales, al haberse hundido, las pérdidas económicas para la naviera fueron tan importantes, y además, pocos años después, en el 21, tuvieron otro hundimiento, el Valvanera, que también era un gran barco, que fue un golpe importante.
De todos modos, Jorge, hasta la página 400 no se hunde el barco. Sí, se empieza la novela y tardas 400 páginas en que llegue ese momento.
Sí, porque la novela en realidad no es sobre el hundimiento del barco. El hundimiento del barco, digamos que es lo que llamamos los guionistas el clímax, donde todas las historias confluyen y de ahí salen soluciones, salen víctimas, salen supervivientes. Pero en realidad la novela es sobre los sueños de la gente que viajaba a América y que coinciden todos en ese barco. Entonces lo importante en la portada de la novela están los sueños en el título y el barco en el diseño, ¿no? Pero lo importante de la novela son esos sueños, es el viaje, es el recorrido, es el buscar una nueva vida.
Eso que ahora buscan tantos miles de refugiados en la isla de Lesbos, por ejemplo, o en el campo de Idomeni, ¿no? ¿Qué diferencia habrá entre los que buscaban una vida más digna en América o los que ahora huyen de Pakistán o de Siria o de Afganistán?
Pues me temo que ninguna, y al paso que vamos es que dentro de 100 años habrá otros que busquen en otro sitio, no sé si nosotros en otro planeta o nosotros en otro continente, pero vamos, esa sensación de que la vida es cíclica, ¿no? De la historia es cíclica y siempre pasa lo mismo.
Y nunca nos acordamos. Cuando cambiamos de bando no nos acordamos, eso es lo más tremendo.
No.
Por cierto, y esa pasión que, digamos, el interés en el reinado de Alfonso 13, que tú dices que ha habido muy, muy poca generosidad en la memoria colectiva histórica en España con esa época, ¿no?
Sí, por eso que decía, y yo creo que en mi caso ha sido casual. O sea, empecé por una historia que tenía en la cabeza sobre el reinado que se situaba en el reinado de Alfonso XIII, y a partir de ahí uno se va encontrando historias. O sea, yo tenía que buscar en el periódico, en la hemeroteca, en los periódicos de la época, pues datos concretos, y cuando uno lee la página 13 siempre tiene al lado la 12, y entonces en la 12 aparece otra historia que dices, pues esto me interesa para una novela, y entonces he ido un poco de una en otra sin apenas buscarlo y aprovechándome de esa falta de memoria, ¿no?, sobre la época, que me permite tener casos un poco conocidos y que a mí me sirven.
Si fuéramos americanos, seguramente, y fuera la historia de nuestro país, sí que la conoceríamos, ¿no?
Si
se daría en las escuelas.
Los americanos hacen muy bien estas cosas.
Y hacen unos peliculones y unos novelones,
claro,
sobre pasajes de su historia que se nos cae la cara, se nos cae la baba además, ¿no?, de envidia.
Sí, parece que los americanos se hunden el Titanic y ya nadie más se ha hundido nunca.
Nunca, exacto. Además monopolizan, ¿no?, sí. Todo el... Una de las protagonistas, Gabriela, es una mujer mallorquina a la que casan por poderes, entonces se hacía, a principios de siglo se hacía, con un indiano que es 30 años mayor que ella. Supongo que ese tipo de bodas eran muy habituales a principios del siglo XX.
No eran tan habituales como conocidas, o sea, tampoco la gente se casaba toda con gente de fuera, pero sí que era conocido esto, a nadie le hubiera extrañado en la época. Y además el cura que los pone en contacto en la novela...
Que es real, ¿no?
Es real.
No es, el vicari Fiquet.
Vicari Mosén Pastor, el vicari Fiquet, me lo encontré en un periódico, por casualidad, cuando yo estaba documentándome, me encontré con este cura que tenía una especie de agencia matrimonial prehistórica, que en lugar de aplicaciones de software tenía, pues me imagino que una caja con fichas, y que se dedicaba a organizar matrimonios, además creo que con muy buen resultado, o sea que si lo organizaba el matrimonio era posible que aquello saliera bien.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
El Mago More siempre nos trae a más de uno historias muy ocurrentes, aplicaciones ocurrentes, ingenios ocurrentes de la gente, y en esta ocasión nos va a traer los mejores trabajos del mundo, como el de cuidador de una isla o probador de videojuegos.
Me voy a poner filosófico, porque voy a empezar con una cita de Confucio. ¿Tú sabes lo que decía Confucio 500 años antes de Jesucristo? Decía, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida.
Eso ya lo aplicamos algunos, que tenemos esa suerte.
Claro, yo también tengo esa suerte. Bueno, pues esto es absolutamente válido en el año 2016. Y para que veas, he traído esos mejores trabajos del mundo, que vas a flipar. Primer trabajo que te va a encantar. Probador de videojuegos. Naturalmente estaba preparando el programa ayer.
Y a ver, probador de... hay un curro que es un señor que se dedica a probar videojuegos.
Sí, pero claro, esto no se lo conté a mi hijo, porque digo, si se lo cuento a mi hijo, mi hijo deja de
estudiar.
Mi hijo
estaba pensando yo ahora también.
Y me dice, papá, yo quiero ser eso de mayor, ¿sabes? Pero bueno, no es tan fácil como parece, es una profesión durísima y muy exigente, porque te requiere muchas horas de dedicación, colirio para los ojos, porque claro, tienes que estar todo el rato pegado a la pantalla. Y sobre todo, es una profesión que se da mucho en Estados Unidos y Japón, que son los principales desarrolladores de videojuegos para todo el mundo. Tienes que estar jugando 8 horas diarias.
Vaya por Dios. A tu hijo y el mío les molestaría enormemente, supongo, sí.
Sí, sí, porque son muchas menos de las que suelen jugar ellos habitualmente. Tienes que detectar fallos en la programación antes de que salga el juego a la venta. Uh-huh. Y tienes que decir si el juego es engancha, no engancha, una visión dinámica. $50,000 anuales, más o menos, por
jugar
este
a las
trabajo.
Maquinitas.
Sí, ¿qué te parece?
Es un buen oficio, sí, para quien le guste. Yo soy incapaz de mover los jugadores de fútbol en la pantalla, pero para quien le guste, para estos chicos a partir de los 10 años que son unos cracks, pues está muy bien.
Pues mira, yo conocí a uno, porque de casi todas las que te traigo profesiones he conocido a gente, para que veas que esto no es una elucubración ni una cosa rara de internet, ¿no? Conocí Activision, es la empresa que hace, por ejemplo, el juego Call of Duty, que la mayoría de los que nos están escuchando, si son adultos, no van a saber a qué nos referimos, pero si tienen hijos sabrán a qué nos referimos. Y este señor me decía que efectivamente que era una profesión bastante dura, porque no es solamente jugar para disfrutar, sino que tienes que estar muy atento.
Claro.
Y a raíz de esta profesión, que es probador de videojuegos, ha salido otra que es más alucinante todavía, pero es tan alucinante, te lo voy a contar por encima porque quiero traer a un gamer. Gamers son jugadores profesionales. Resulta que hay una categoría ahora que se llama eSports, que son como juegos electrónicos, donde se reúnen en pabellones miles de personas y entonces ponen una pantalla gigante y lo que tú estás viendo es a tipos sentados frente a un ordenador jugando profesionalmente a un juego en el que tú juegas en casa. Te acabas de quedar flipado.
Sí, sí, absolutamente.
Bueno, pues un día te lo contaré más exhaustivamente, porque llevé a mi hijo a una feria de estas y no daba crédito. Dos tipos estaban jugando al FIFA y estaban retransmitiendo un locutor profesional como si fuera un partido de verdad. Allí habría fácilmente una grada con 2.000 personas jaleando a estos dos que estaban jugando frente a un ordenador. Es una cosa increíble. Bueno, pues un gamer puede ganar unos 100.000 euros al año, pero si son más potentes y llevan franquicias asociadas y tienen incluso productos, el jugador que más gana en España, que es el que voy a intentar traer al programa, gana 600.000 euros anuales. ¿Cómo te has quedado?
No tengo palabras. Oye, cuéntame eso del turista profesional que me has dejado...
Resulta que te pagan por ser turista profesional. En el que viajas, no gastas un pavo y tu jefe te dice, tienes que ir a tal hotel, a tal hotel, a tal hotel, y me tienes que hacer un report de todos los hoteles a los que vas. O sea, imagínate si esto no es un buen trabajo.
Es un buen curro, sí.
Bueno, pues esto ha cambiado mucho porque en los últimos años, gracias al uso de redes sociales, antes ponían anuncios. Ahora no, ahora los blogueros son auténticos influencers. Toda esta gente que tiene miles de seguidores, que van poniendo fotos de lo bien que se lo pasan en los hoteles, pues ahora resulta que los hoteles les buscan y les dicen, por favor, vente a mi hotel, pásate una semana gastos pagados y pones 3 o 4 tweets o 3 o 4 en Instagram y con eso ya me doy con un canto de los dientes. Y tú dices, hay gente así. El hermano de un vecino mío se dedicaba...
O sea que...
Mira, te voy a decir quién es. El hermano es Ignacio, que es cómico.
Sí, Ignacio.
Conocemos todos. Bueno, pues este trabajaba para revistas de golf. Bueno, pues este, de repente te decía, ¿dónde vas? ¡Puah! ¡Qué paliza, tío! Me tengo que ir el lunes a Sudáfrica, a un hotel de 5 estrellas, gran lujo, a jugar ahí al golf durante toda la semana, tío. Menudo coñazo de trabajo, te decía. O sea, el tío vivía, no te lo puedes imaginar. O sea, esto de vivir con un auténtico marajá, pues este vivía absolutamente así. Y el mejor trabajo del mundo... que en el año 2009 apareció una campaña que fue de las más famosas que ha habido a nivel mundial, que era para cuidar una isla desierta. Entonces, requisitos, saber nadar y bucear, tener don de gentes, que no sé para qué, porque esta es una isla desierta, y comprometerse a hacer fotos y vídeos de la experiencia y compartirlos en la red. Te pagaban, era la isla de Hamilton en Australia, y te daban además 100.000 euros por pasar 6 meses. El británico Ben Southall fue el hombre afortunado. Bueno, pues fue esto tan exitoso que el año pasado volvieron a hacer la campaña. Y esta vez iban 6 personas juntas y tenían que ir a los mejores restaurantes del país, cuidar canguros, koalas, recorrer los mejores nightclubs y festivales australianos. ¿Qué te parece?
Estará bien, un buen trabajo. Está al nivel de lo que nos estás contando hoy.
Atención, que nos queda tiempo, ¿no? Este,
sí, por favor, un minutito y medio, dos.
acurrucador profesional.
Ah, esa es muy buena, hombre.
Es que es buenísimo. O sea, este trabajo existe. O sea, esas tardes de invierno frías, lluviosas, melancólicas, que solamente tienes de compañía una almohada, de repente llamas y alguien aparece y dice: hola, que vengo a darle un abrazo en su cama. Bueno, pues esta chica se llama Jacqueline Samuel, tiene 29 años y creó la empresa que se llama The Snaggery, que es algo así como habitación acogedora. Por $60 se tira una hora abrazado a ti en la cama. Está en Rochester, en Estados Unidos. La web es
espectacular. ¿Y solo te abraza?
Sí, solo te abraza. Esta es la pregunta que hace todo el mundo.
Claro.
Porque ella intentó regularizar su trabajo.
Yo soy muy primario, querido.
Para que no tuviera... No, todo el mundo pensamos lo mismo. Para que no tuviera nada que ver con servicios sexuales, nada por el estilo. Bueno, pues ella dice que tiene el bienestar físico porque esta práctica te hace sentir más tranquilo y tiene numerosos beneficios.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Mejor les ha pasado a ustedes eso de salir por la noche, tomar una copita de más, coger el teléfono móvil y empezar a escribir mensajes de los que luego uno se arrepiente por la mañana. Sí, ¿verdad? Bueno, pues a Alex Fidalgo, a la Rosa de los Vientos, en su sección Era Digital, nos habla de un algoritmo que revela cuántos tweets se envían estando borracho o desde un bar. Sí, como lo oyen.
¿Cómo puede un algoritmo detectar este tipo de tweets? El método es muy sencillo, porque primero se coleccionan los mensajes enviados durante 6 meses en una zona determinada. En este caso, los investigadores eligieron el área que va desde Nueva York hasta el condado de Monroe. Durante ese tiempo filtraron todos los tweets en los que se mencionaba la palabra alcohol u otras relacionadas como beber, borracho, cerveza, fiesta, etc. Para analizarlos en detalle, contrataron a trabajadores que decidían si el mensaje hacía referencia a estar bebiendo alcohol y si era justo en el mismo momento en el que se tuiteaba. Vamos, que cogieron un grupo de la población importante y buscaron esos mensajes para, más o menos, encontrar unas coincidencias entre los diversos mensajes que la gente mandaba de fiesta y con unas copitas de más.
¿A Donald Trump no lo han pillado?
El resultado, encontraron 11.000 tweets enviados bajo la influencia del alcohol. Con esos datos se entrenó el algoritmo para que, esto es lo que os estaba comentando ahora mismo, a partir de ellos, fuera capaz de encontrar todos los mensajes que los usuarios envían mientras beben. El estudio va un paso más allá y busca conocer también si los tuiteros están bebiendo en su casa o fuera. El método es similar al primero, pero analizando los mensajes que contenían expresiones como, ojo, al fin en casa. Y palabras como baño, sofá o televisión. Claro, es que hay gente que tuitea al fin en casa cuando vuelve a casa. Bueno, luego el proceso se refina con la participación de trabajadores que deciden si parece que el tuit estaba escrito o no desde casa. Es decir, que no es que esté todo automatizado, sino que también intervienen los trabajadores que estudian bien los tuits, porque la automatización aquí no serviría. Al cruzar los dos tipos de datos, el algoritmo es capaz de saber cuándo y dónde bebe la gente que está tuiteando. Esto es muy interesante también, saber dónde están bebiendo, están en la calle, está en casa. Bueno, la meta a largo plazo de estos investigadores es conseguir proteger a la gente joven, proteger a la gente joven de los riesgos que conlleva publicar en las redes sociales bajo la influencia del alcohol, porque, por ejemplo, se puede perder un trabajo por publicar una foto de ti mismo bebiendo mientras llevas el logo de la empresa, de una empresa. Dice aquí la noticia, pero vamos.
Eso es lo habitual,
que simplemente,
pero bueno.
Si tú estás en una empresa mínimamente seria y tu jefe te sigue en Twitter y tú publicas una serie de fotos, pues que a lo mejor no son decorosas, también te arriesgas a que a lo mejor busquen una forma de mandarte a la calle.
Ya, pero en el caso que a lo mejor dicen, vale, sí, estaba bajo efectos de alcohol.
Sí.
¿Cómo lo defienden? ¿Qué es lo que hace el algoritmo?
No,
¿lo
claro,
puedes
esto,
tú llevar
esto,
a un sitio?
Esto que han hecho abre la puerta a que se cree una aplicación que permita bloquear esos tweets en los que estás, pues, con unas copitas de más. Y esto es una cosa maravillosa que deberían
que
también...
Que no te deje publicar.
Deberían también hacer para WhatsApp.
Sí.
Sí.
Yo ya,
Facebook.
Yo ya, pobre de mí, yo poca vida social tengo, poco salgo. Pero lo hubiese valorado mucho hace un tiempo esta aplicación y este algoritmo.
Switch. I can't stay on your morphine, 'cause it's making me
friend. Maybe I should get some help. I can't stay on your life support. There's a shortage in the switch. I can't stay on your morphine, 'cause it's making me itch. I said try to call the nurse again, but she's being a little bitch. I think I'll get out.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Mama, take this bath for me. I can't use it anymore.
Esta posiblemente sea la versión más conocida del Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan. Y precisamente esta canción, la de Bob Dylan, es la que ha escogido Nacho García para ilustrarnos con todas las versiones.
Mama, take this badge off of me.
Bueno, Bob Dylan la hizo para una banda sonora de una película, Pat Garrett y Billy the Kid, y es verdaderamente espectacular el momento en que uno de los personajes, secretario del sheriff, es tiroteado, está muriendo, y su mujer enfrente, a la que se le caen unos lagrimones de a litro, está viendo cómo muere, y es inevitable, es inmediata la muerte de este señor, y la letra de la canción dice: a partir de este momento no voy a poder ni usar la placa de sheriff, ni hacer un solo tiro, porque me estoy muriendo. Bueno, este señor es a mano lenta, Eric Clapton, que también la hizo un poquito más ralentizada.
Ma, take this badge off of me.
Y con ese regustillo que tiene él por el aire jamaicano, pero desde Chelsea. Traigo otro reggae de Londres a Nueva York, nos vamos a New York City con un amante del reggae más puro. Es un señor que lo convierte todo en reggae, si fuese español lo convertiría en rumba. Se llama Ed Robinson.
Esta es para cuando se va conduciendo, ¿eh?
Sí, definitivamente.
Right now, 'cause I can't use it anymore.
Bueno, les voy a presentar a una señora ya desaparecida desde New Orleans. Nos llegó esta versión, una grande, grande del blues, que cantó ni más ni menos con Bobby McFerrin, con Aaron Neville, con Fats Domino y con un señor que la señora Isabel Gemio conoció, Joe Cocker. Se llama Marva Wright. Muy bonita, ¿eh?
¿Cómo suena?
Esta es para charla de comer aparte, se llama Cheryl Porter, Jazz y Soul por el mismo precio, también de Estados Unidos, muy ligada a Italia. Esta ni más ni menos que cantó en la boda de Pavarotti y ha trabajado con Tito Puente, con Zucchero, con los Blues Brothers, con María Carey, en fin.
Mama, please take this badge off of me.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Sintonía de miedo, una de mis secciones favoritas, sin duda alguna, la de Laura Falcó Lara, que nos habla de misterios sin resolver, y en esta ocasión, en La Rosa de los Vientos, nos va a hablar de carreteras malditas.
Si
siempre ha habido esa creencia de que cuando suceden hechos traumáticos en algunas vías, esos hechos, esos dramas quedan como impregnados en esos lugares y a veces eso se manifiesta. Bueno, de ahí surge, de hecho, la famosa leyenda de la Dama de la Curva, de la cual se habla tantísimo.
Y desde hace tantísimo tiempo y con tantísimas variantes. Si te parece, Laura, vamos a hacer un repaso por algunos casos que encontramos por el mundo, ahí de diferentes episodios, y vamos a citar algunos. Por ejemplo, en Inglaterra.
En Inglaterra hay varios. Bueno, yo te diría que en el mundo entero hay muchos, pero hemos ido a escoger pues algunos quizás que nos han llamado más la atención. En Inglaterra, por ejemplo, en la carretera M6, se dice que, por un lado, se puede ver a veces los espectros de los antiguos soldados romanos que trazaron el camino original. Fíjate tú cuánto tiempo tienen que llevar esos pobres dando vueltas por ahí. Pero además también se suele decir que, por ejemplo, hay el fantasma de una mujer que pide socorro y que a veces también se escuchan como rumores, como ecos, como quejas de gente, de obreros que en su momento fallecieron en un accidente laboral de minería. O sea que vamos, que es una carretera también bastante transitada.
Y no es la única carretera en el Reino Unido que tiene este tipo de fenómenos. No. Podemos hablar de otra, la A229.
Pues sí, ahí por ejemplo murió una mujer atropellada y por lo visto suele colocarse siempre cerca del arcén y muchos conductores dicen que la ven y que te llama la atención para que pares. Lo que pasa es que cuando sueles parar, por ejemplo, desaparece. Igual que también, por ejemplo, en Stonebridge, en el mismo país, lo que ocurre es que aparecen como unos niños cuando al borde de la carretera y lo mismo cuando los conductores paran para acercarse, sorprendidos de qué hacen niños a esas horas ahí solos, también desaparecen, por ejemplo, de la vista.
Se puede pensar que es otra cultura y, sin embargo, tiene las mismas bases y los mismos fenómenos. La cultura china, por ejemplo, en Hong Kong encontramos casos muy parecidos a estos.
Efectivamente, además en este caso es bastante peligroso, es la carretera de Tuen Mun en Hong Kong. En este caso es muy peligroso porque lo que ocurre es que por lo visto se aparece, no se sabe si a veces es hombre o a veces es mujer, varía, aparece en mitad de la carretera una figura humana muy bien definida que evidentemente cuando te la encuentras de frente conduciendo te obliga a hacer una maniobra brusca con el coche. ¿Qué ocurre? Que eso ha ocasionado muchos accidentes entre los cuales ha habido nuevos muertos. Entonces lo que cuenta la leyenda es que, claro, en la medida que va habiendo más accidentes y más muertos, cada vez hay más apariciones en esa zona de esa carretera. Con lo cual, pues eso al final, pues imagínate tú, puede ser una auténtica manifestación esa carretera.
Que además algunos estarán pensando, bueno, todos estos casos son leyendas o no son leyendas, pero son extraordinariamente parecidos a los que se producen aquí en lo que llamamos Occidente. El conductor que recoge a una autoestopista, normalmente una dama de blanco, de ahí el nombre, y eso se encuentra también en China. No deja ser curioso que en culturas tan distintas pase eso también. Quizás sí, que hay China, una base similar en todos estos casos.
Tanto en China, en Estados Unidos, en España, en varios sitios hay la famosa dama de blanco. A veces es una dama de blanco, a veces es un autoestopista que pide subir al coche y cuando llega a cierta curva señala o chilla diciendo que cuidado, que esa curva es peligrosa y de repente desaparece ante la vista atónita de los que están en el coche compartiéndolo. Eso ocurre, por ejemplo, en el condado de Bonn, en Illinois, en Estados Unidos, donde en una zona donde ha habido muchísimos acontecimientos, asesinatos, crímenes, incluso un autobús escolar que se estrelló. Allí, por ejemplo, hay muchas apariciones de este estilo. Incluso la leyenda cuenta que en esa zona había habido una antigua bruja que colgaba los cuerpos de los niños asesinados fuera de la cabaña que tenía. Bueno, eso ya es una parte que es leyenda, pero que es una zona, por ejemplo, donde han pasado muchísimos sucesos de este estilo. Y en España, pues como hablamos en su momento, por ejemplo, ocurre también cerca del camping de los Alfaques.
En donde sitio ocurrió una desgracia inmensa. Es como si los ecos de esa desgracia todavía estuvieran ahí presentes.
Es como si aquellas personas que en su momento pues igual estaban cruzando la carretera para ir a la playa continúen haciendo esa especie de recorrido de forma cíclica, independientemente del tiempo, del espacio y de su situación actual. Es como si eso se fuera repitiendo con el tiempo.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nuestro compañero Nacho Arias estrenaba sección no hace mucho en No Sonoras con José Luis Salas, una sección que habla de publicidad, radio propaganda y que esta semana le rinde un homenaje a Chus Lampreave.
Sí, mamá, iba a llamarla ahora mismo.
Ay, hija mía, qué pena, si tu padre levantara la cabeza.
¡Leo!
¡Cállate, cara de ladilla! Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa, que en mi casa hasta el culo me descansa.
Me voy con usted. Ahora mismo paso a buscarla y la llevo en mi coche.
¿Que tú vienes conmigo? ¡Ay, qué alivio!
Leo, no le hagas caso, que aquí nadie la
echado de casa, ¿eh? ¿Cómo que no, tu marido?
Mi marido, Leo Santiago, no la ha echado. Lo único que le dijo que en su casa nadie tiene por qué darle permiso para beber. ¿En qué cabeza cabe llamarle su cara borrachuzo?
¿Porque lo es?
Usted no tiene ni pizca de conocimiento.
Tú eres la que no tienes conocimiento. ¿Qué quieres que esté?
Bueno,
aquí,
esta es una de las escenas míticas, ¿eh? Y como has podido, de una película que ahora te voy a contar, y como has podido adivinar, es la gran Chus Lampreave, que nos dejaba...
El afán de mi secreto era.
La pasada semana, exactamente, a la edad de 85 años. La gran musa de Pedro Almodóvar, que también hizo sus pinitos en la publicidad. Este fragmento pertenece, como bien decías, a La flor de mi secreto, película que el manchego estrenaba en el año 95. Precisamente, esta escena, esta escena que acabamos de escuchar, inspiraba a los creativos de Pasta, Sardilla y Familia, marcas pertenecientes al Grupo Siro, un año después a lanzar esta campaña. El spot lo protagonizaba también junto a Rosy de Palma. A ver si encuentras la similitud.
¡Niña! ¡Niña! ¿Dónde has puesto mis espaguetis? ¿Dónde quiere que estén? ¿Dónde sí?
Protagonizaba también junto a Rosy de Palma. A ver si encuentras la similitud.
¡Niña! ¡Niña! ¿Dónde has puesto mis espaguetis?
¿Dónde quiere que estén? ¿Dónde siempre? Aquí los tienes. Espirales, cabello de ángel, farfales.
¿Farfa qué?
Y espaguetis, que la van a morder.
Pero estos no, quiero los míos.
Los buenos buenos son ardilla, con sus pastas al huevo.
¡Quiero los míos! ¡La familia! ¿Cómo tendré que decirlo? ¿En chino?
¡Qué cabezón!
Mary Mandona.
¡Ardilla!
¡La familia!
¿Sabe lo que le digo? Que cada una se prepare los suyos.
¡Eso!
Ya están.
Pues ala.
Pues esto era... Te suena, ¿no? Ya te va sonando.
Sí, sí. Y la estética de ellas dos, cómo iban vestidas.
Además, hacían una pareja genial, sin duda alguna. Totalmente. Bueno, pues también ese mismo año, y con el furor de Internet, Chus protagonizaba un spot de Ibazar, un servicio gratuito de anuncios por Internet, hoy bajo el nombre de eBay.
¡Silencio! En Ibazar hay para todos, y a peces de ganga. Porque es una subasta en Internet donde se consigue de todo. Música, ordenadores...
¿Puedo pedir una bicicleta?
Un tal Perico nos está ofreciendo una por 5.000. ¿Le damos 5.500?
Perico, el de la bici. Bueno, y posteriormente llegarían los spots de Campo Frío, anuncios de referencia en las Navidades. Sí. Ha salido en todos, pero el primero fue en 2013, donde Fofito era el conductor de esa historia que hacía que nos empañaran un poco más los ojos. La cinta la dirigía Icíar Bollaín.
El estado de ánimo es capaz de borrar de nuestra memoria hasta 7 premios Nobel. O que somos únicos donando órganos. Idiomas: castellano, euskera, catalán, gallego, valenciano.
El bable, que se te olvida el bable.
Ahí está, Chus.
Has puesto el Silbo Gomero. Te olvides del Quijote.
El que te tiró de la tratosfera.
Nada como repasar lo que un día hiciste para levantar el ánimo y reír hasta del mayor de los desatinos. Se nos olvidan tantas cosas.
Espera, espera. El chorizo es para Moody's y para la Merkel, pues, pavo.
Y para el Fondo Monetario,
salchichón. Ea. Que no piense que son
siempre genial, Chus Lampreave. Siguiendo con el mismo anunciante, también aparecía en la última campaña, La Bombería, con un mensaje muy claro de levantar el ánimo tras el incendio de la fábrica de la compañía, en este caso Campo Frío, tiene en Burgos.
Buenos días, aquí La Bombería, dígame.
Sí, sí, uy, se han manifestado muchas familias y han parado eso, sí. Gracias. Cataluña, uy, eso está que arde.
Chus, este es un fuego muy delicado.
Lo del desahucio ya está arreglado, pero falta mucho apoyo, ¿eh? Sí.
Es la enorme capacidad de apoyar siempre a quien tienes al lado.
Venimos a ayudar, ¿se puede?
Emotivo también, sin duda, el anuncio. Nos ha hecho llorar, ¿eh, Chus?
Sí,
unas cuantas veces. Por cierto, también tuvo una aparición estelar al final de un spot que dirigía J. Bayona de un producto de limpieza. El cineasta barcelonés afirmaba que lo más difícil de ese anuncio futurista fue convencer a Chus para que participara en él. Tras una primera negativa de la actriz, Bayona le envió 5 ramos de rosas durante 5 días seguidos hasta que dijo que sí.
¿No te imaginas todo lo que hay en una gota de KH7?
Era este el final.
Bueno.
Sirva también este espacio para homenajear, como decía, esta gran actriz que, como ha dicho Almodóvar, fue la actriz que mejor interpretó a los personajes inspirados en su madre y pertenecía a la estirpe de los grandes actores de reparto, aquellos sin los que el cine español no existiría.
Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Bueno, si no le pregunta, no diga nada.
Pero si me
nos dejaba, ya sabes, hace muy pocos días a los 85 años de edad.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril. Un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé, pasar de todo.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. La isla de Lesbos está preparada para recibir la visita del Papa Francisco y del Patriarca Ortodoxo. Será una visita cargada de simbolismo en un momento de críticas feroces contra el hacinamiento de los refugiados que ha producido el acuerdo de deportación entre la Unión Europea y Turquía. En Moira, donde están hacinados unos 3.000 personas, el Papa va a comer y saludar personalmente a los refugiados. Se calcula que a 250 y se espera una declaración que será una llamada de atención a todos los líderes internacionales. Corresponsal en Grecia. Leticia Álvarez.
La visita del Papa está revolucionando la isla griega de Lesbos. Las autoridades helenas han decidido limpiar todos los grafitis en el campo de Moria. En ellos se podían leer las demandas de los migrantes, libertad y abrir las fronteras, entre otros. Ahora los muros del centro, convertido en prisión, lucen blancos, impolutos. La isla ahora mismo está plagada de policías. Se espera que el Papa no esté más de 5 horas. Visitará Moria, pero los periodistas no podremos ser testigos de ese encuentro. Habrá una misa por los que han perdido la vida y se espera también una declaración conjunta con el patriarca ortodoxo Bartolomé. Esta visita inesperada es un acto de apoyo a los refugiados y una dura crítica a la decisión de devolver migrantes que la Unión Europea firmó con Turquía.
En nuestro país, primeras declaraciones de José Manuel Soria como exministro. En 13 Televisión, Soria ha reconocido su participación en la sociedad con sede en el paraíso fiscal de Jersey, si bien ha insistido en que esta compañía era perfectamente legal y no se creó con el fin de ocultar dinero. Soria también ha remarcado que la decisión de dimitir ha sido suya y que Mariano Rajoy le dijo el jueves por la noche que le iba a apoyar, tomara la decisión que tomara.
No me lo ha pedido en ningún momento. Yo se lo comuniqué y me dijo que aquello que yo hiciera, él iba a considerar que estaba bien hecho, cosa que le agradecí profundamente y, por tanto, la decisión fue presentar ese comunicado en la mañana de hoy.
La dimisión de Soria agrava la crisis en el Partido Popular y deja tocado al presidente Rajoy, quien en su entrevista con Jordi Évole dijo que debería asumir responsabilidades políticas si fuese él el implicado en un caso de corrupción o bien cuando un miembro del gobierno nombrado por él mismo cometiese un acto de corrupción. Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría expresaba cierto alivio tras la dimisión.
Yo creo que ha cumplido como ministro, ha sido un buen compañero de gabinete y creo que ha hecho un ejercicio de responsabilidad que le honra, que es asumir esa dimisión desde el punto de vista personal para no perjudicar a su gobierno, a su presidente y a su partido.
Todos los partidos de la oposición piden la comparecencia del presidente en funciones en el Congreso de los Diputados para que explique la presencia del exministro en los papeles de Panamá. Hoy el presidente Rajoy va a estar en Zaragoza, donde va a clausurar la convención del Partido Popular sobre educación, y allí puede pronunciar sus primeras palabras. A la espera de este pronunciamiento, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere explicaciones también sobre la amnistía fiscal.
Por tanto, nosotros creemos que tenía que dimitir, pero como ustedes saben, esto va más allá, no es solo una dimisión o en este caso una renuncia de un ministro en funciones, sino que hay un presidente que puso a ese ministro, que es el señor Rajoy, y sobre todo hay una amnistía fiscal que llevó a cabo el señor Rajoy, que le perdonó a muchos defraudadores sus compromisos con Hacienda. Queremos saber cuánta gente de esa amnistía también coincide con gente que aparece en los papeles de Panamá.
Rivera conocía la dimisión de Soria en Barcelona, donde se ha entrevistado con el presidente Carles Puigdemont, al que le ha pedido que vuelva a la mesa de la negociación para reformar la Constitución. El próximo miércoles, Puigdemont se entrevistará con el presidente Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa. En tenis, Rafa Nadal ya está en semifinales del Master 1000 de Monte Carlo tras derrotar a Wawrinka por un contundente 6-1 y 6-4. Y en fútbol, la polémica la ha protagonizado el jugador del Barça, Dani Alves, que ha colgado un vídeo en Instagram en el que aparece con una peluca y haciéndose pasar por su pareja. Alves dice: cariño, este es un partido y no pasa nada. Este vídeo lo ha publicado tras la eliminación de Champions ante el Atlético de Madrid. El presidente del Barça, Bartomeu, dice que es un asunto de vestuario, pero no descarta que haya algún tipo de sanción.
Hay varias reacciones posibles. Una primera, evidentemente nos damos cuenta que seguramente con este vídeo los jugadores han superado el mal trago del miércoles. Pero también es cierto que hay ciertos socios que nos han dicho que se han sentido ofendidos. Este es un tema de vestuario y un tema de organización interna. Si el club hiciese alguna cosa, no lo diremos. Y si el club no hace nada, tampoco lo diremos.
Más noticias cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
¿Quieres disfrutar de unas vacaciones inolvidables? Este verano escápate a Baleares, Canarias o al Caribe y alójate en Hoteles Meliá con Viajes Sol Tour. Reserva en abril y obtén grandes ventajas, precios especiales, niños gratis y bonos regalo. No te lo puedes perder, corre a tu agencia de viajes y reserva ya. Recuerda, este verano, tus vacaciones en Hoteles Meliá con Viajes Sol Tour.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor. Estamos repasando esos momentos interesantes que han tenido lugar en Onda Cero en los últimos días. Ya saben que aquí solo damos una pincelada, ¿eh? Que no nos da tiempo a más, que solo tenemos dos horas para repasar lo mejor, pero que si quieren escuchar los audios al completo, los tienen en nuestra página web en OndaCero.es. Ahí tienen todos los programas para que se descarguen los podcasts, los escuchen cuando quieran, los lleven donde quieran. Las aplicaciones para el teléfono y para el iPad o para cualquier tablet son gratuitas, ¿eh? Seguimos en Quédate con lo mejor. Hemos arrancado la primera hora yéndonos hasta Bali y en la segunda nos vamos a ir a todo lo contrario, a pasar un poco de frío. ¿Qué les parece si nos vamos hasta Estocolmo con Ramón Villero?
Sin duda deberíamos empezar por Gamlastan, el barrio antiguo del centro de la ciudad. En Gamlastan encontramos el Palacio Real, un edificio de corte barroco, residencia oficial de la monarquía sueca, que alberga varios museos, entre ellos el Museo de Antigüedades, y donde también se puede ver cada día a las 12 de mediodía el cambio de guardia. No lejos del palacio está la catedral y la plaza Storget, el escenario donde encontramos esas calles y casas medievales tan características de Estocolmo. Desde aquí se puede ver perfectamente la vista del puerto y es muy bonita. Y desde aquí también podemos recorrer la calle Västerlandsgatan, que si la seguimos hacia el norte nos llevaría a Drottninggatan y al barrio de Norrmalm, que es el verdadero centro comercial de Estocolmo, donde encontramos pues la mayoría de hoteles y centros comerciales.
Bueno, aquí lo peor, no para ti, ¿no? Pero aquí lo peor puede ser el decir bien los nombres, ¿no?
Sí, un poco también, complicado.
También hay que ir, como nos decía, sí o sí, a Djurgården, la isla más visitada de la ciudad, donde se pueden realizar muchas actividades, y eso será para los amantes de la naturaleza, incluida tu cámara, ¿no?
Sí, la isla de Djurgården, que cuenta con el Museo Vasa, en el que está el barco del mismo nombre, el Vasa, construido en 1628, que con 64 cañones y 69 metros de eslora fue descubierto por Anders Franzen en 1956 y recuperado en 1961. El Vasa es toda una institución en Suecia, un fantástico tesoro artístico marino con casi un millar de esculturas en madera. El barco, piense que conserva el 98% de su estructura original, ya que se mantuvo durante varios siglos en el fango de la bahía de Estocolmo. En Djurgården además está el Museo Nórdico, un homenaje a la cultura de los países nórdicos, y el Museo al Aire Libre Skansen, donde se pueden ver todo tipo de casas rurales traídas desde distintos lugares de Suecia. Y el parque de atracciones Gröna Lund, abierto a partir de mes de abril. En Skansen pues puedes ver también los trajes típicos suecos, los diferentes oficios que trabajaban, y en Djurgården en general es un espacio natural muy amplio, sobre todo donde ir a caminar o hacer footing o realmente pues entretenerse pues con lo que te decía, con la proximidad de la naturaleza.
Bueno, pero fíjate que, Ramón, que al final me has acabado hablando del barco Vasa.
Sí.
O sea que ahí se nota tu amor por el mar, ¿eh? y por la náutica. Por lo tanto, espero contar contigo a partir del primero de mayo.
Puedes contar conmigo para toda vela.
Por gente viajera a toda vela. Oye, y tampoco nos podemos olvidar el Museo de Ava, porque eso sí que va intrínsecamente unido pues a la cultura popular de los 80, diría yo, ¿no?
Sí, se encuentra muy cerquito del Museo Vasa y fue inaugurado en el mayo del 2013, y en él encontramos pues todo lo relativo al grupo musical Lava, un museo interactivo en el que puedes cantar cualquiera de sus canciones, subirte a un escenario y en definitiva pasar muy buen rato, sobre todo si viajas con niños. Y desde aquí mismo, desde este museo, se pueden ver al otro lado las islas de Kastenholmen y Spekesholmen, donde se ubica el Museo de Arte Moderno, otro museo que hay que visitar y que fue diseñado por Rafael Moneo.
Oye, y otro de tus lugares favoritos me has dicho que es el Ayuntamiento, ¿no?
Sí, para mí uno de los lugares con más encanto de Estocolmo, el Stadshuset, construido en 1911 y entre 1911 y 1923 con el estilo romántico nacionalista. Alberga el Salón Dorado y el Salón Azul, donde tiene lugar la cena de gala de los premios Nobel. El interior solo se puede ver con una visita guiada y es un edificio muy hermoso que tiene una magnífica arcada exterior y un jardín situado frente a las aguas del puerto que ofrecen, ya te digo, un lugar único de descanso en verano. Es ideal caminar hasta allá y pasar un ratito en el jardín del ayuntamiento. Tampoco deberíamos olvidarnos el barrio de Södermalm, que es la zona más joven y dinámica. También el principal escenario de las novelas de Stieg Larsson y un lugar que hay que patearse de arriba abajo. En el barrio del comúnmente llamado Sofo se concentran boutiques, tiendas vintage, galerías, así como bares y restaurantes, y es la zona pues más divertida para acercarse, sobre todo durante el fin de semana y por la noche, ¿no? Para vivir la vida, la juventud, para pasar unas horas muy, muy entretenidas.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Con David Robles en La Brújula nos vamos hasta la sección What's Cooking. ¿Qué se está cocinando en el mundo, por ejemplo, de las aplicaciones de la telefonía móvil? Pues una que además nos va a hacer ganar dinerillo.
¿Os gustaría que os pagaran por ver publicidad?
No.
El silencio en la radio, la gente puede pensar que se ha ido la conexión.
En los ratos libres, en la espera del dentista, pues, y eso...
Es una idea que hay que pensarla. Pero en principio no suena mal.
Claro, dicho, os gustaría que os pagaran.
Que os paguen por ver publicidad. Claro que sea pagar, en principio decimos, bueno, bien. A partir de ahí, a ver.
Pagarnos, a ver si lo entendemos bien. Por algo que estamos haciendo gratis ahora.
Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Bueno, vamos a lo que vamos, que es precisamente lo que traigo. Es una startup que se llama Fairtime, que es innovadora, es pionera a nivel mundial y que se basa en una premisa, que es, si el tiempo es oro, el tiempo nuestro también es oro, y si las empresas de alguna manera quieren utilizar nuestro tiempo, pues no estaría mal que pagaran por nuestro tiempo. Entonces,
a ver dónde queremos llegar, David Robles.
A ver, ¿a quién de vosotros nos ha pasado que estáis navegando por internet y estáis en una página y empiezan a saltaros que si pop-ups, que si ventanas y tal, que estáis echando espuma por la boca? ¿En qué
páginas os meteréis?
Bueno, yo te puedo decir en cualquiera... Muy noble.
Eso de los pop-ups.
Saltan y tú aprietas a ver si se
y cierras
se van
con
antes,
música,
¿no?
Con música.
Te puedo decir que algunos diarios digitales económicos también lo hacen.
En el de Belén, no.
El mío no es económico, ¿eh? Pero
No, pero el de Belén tú lo puedes ver ahí si eres
lo dejo
socio, fundador.
Algunos diarios económicos
asociado
digitales los abres y el pop-up, pop, te salta.
Bueno, continúa, David.
¿Cierto
o
no es cierto? ¿No te ha pasado nunca? Sí.
Bueno, hay que decir que los medios digitales vivimos de que pinchéis en la publicidad. Así bueno, que pues... podéis pinchar el pop-up, en el pip-up, en lo que queráis. En todo, ¿eh?
Pero también vivís, en el caso del diario, de quien sí colabora.
Tenemos hasta tres fuentes de financiación, pero bueno, que
pero que el pop-up no te parece mal que se pinche
en
el pop-up.
Yo hablo el mío que pinchen, pero que pinchen en todos. En los de la competencia
pero
también.
Pero es que
bueno tener un sector saneado.
A lo mejor esto cambia. A lo mejor cambia para bien. Os cuento. Sí que es verdad que ya existen bloqueadores de publicidad, que existen
mal, por ejemplo.
Bueno, pero que ya está funcionando y aún así, bueno...
No le va a gustar tu sección
al final. Es un engorro. Bueno, dejarme... Sí.
Pero venga, acaba. ¿Dónde llegamos?
La cuestión es que muchas empresas se han dado cuenta de que estaría bien cambiar la forma que tienen de relacionarse con sus potenciales clientes y que a lo mejor avasallarles con publicidad no es la mejor manera de llegar a ellos y mejor, o más inteligente, utilizar otra vía. Y a lo mejor la que yo os voy a presentar pues puede ser una muy inteligente en el sentido que incluso puede ser el principio del fin de la publicidad online tal y como la conocemos hasta ahora. ¿De qué os hablo? Os hablo de una aplicación para el móvil, ¿vale? Esto funciona muy sencillito. Tú te bajas la aplicación, te registras y dices qué tipo de cosas te gusten para que la publicidad que te llegue, ¿vale?, se ajuste más o menos a las cosas que a ti te interesan. Y ya está. Cuando tú tengas un rato libre y te apetezca, le das a un botoncito de la aplicación y eso es para hacerlo de una manera gráfica como si fuera un taxi que pones la luz verde que indica que estás libre. Te va a llegar publicidad y tú decides.
¿Pero en qué momento te pagan? A ver, ¿aquí dónde está el dinero? Show us the money, ¿quién está volviendo?
De momento Ignacio Linares, que para eso es el CEO, lo va a explicar un poquito mejor que yo, Belén.
Cuando uno quiere, con solo pulsar un botón en la aplicación, lo que está haciendo es señalizar que en ese momento tiene tiempo disponible. Y entonces hay diferentes marcas que ven nuestro perfil. Dicen, hombre, me interesa mucho el tiempo de atención de esa persona. Y si yo pudiera tener un par de minutos de su tiempo, esto es lo que me gustaría proponerle para que hiciera. Y cada uno de nosotros recibimos 4 o 5 propuestas diferentes de marcas que pueden ser de nuestro interés y somos cada uno de nosotros quienes determinamos cuál es la que nos parece interesante.
A ver, que nadie se emocione que no nos vamos a hacer ricos con esto, ¿eh?
Vaya, hombre.
Que aquí no se ya trata de estar 20 horas con el móvil viendo publicidad.
5 horas escuchando
sacarte,
publicidad y vamos,
sacarte la paquita.
¿Bien? Diciendo a la muchacha, te pincha y hombre.
Aquí,
que soy tu padre.
Os cuento, en el mejor de los casos, estamos hablando de ganarse a lo mejor 50 o 60 eurillos al mes. Y está
bueno, hombre,
claro,
se está mal. Pero no está mal,
oye, 50 o 60 eurillos. Y estaría diseñado un poco para que con ese dinero tú te pagues las versiones premium de aplicaciones que a ti te gustan pero que no pagas porque valen dinero y bueno, pues hacer un poquito de así de mercadeo, pero no para hacerte rico con eso, 20 horas viendo publicidad. Contaros y también tranquilizar a los oyentes que todavía no está funcionando al 100%, que están en pruebas, que el lanzamiento lo quieren hacer en mayo-junio y que van a hacer un lanzamiento masivo en España y luego ya lo tienen pactado también en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y Belén, puede ser una forma muy buena que no nos bombarden y a lo mejor, oye, pues que si te sacas 60 euritos por ver publicidad, si mi tiempo es oro, ¿por qué no van a pagarme?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ella es una de las actrices más polifacéticas de nuestro país. Lo mismo le da a la comedia que al drama y ahora ha dejado de lado un poco el cine, un poco solamente, y se centra en el teatro. Candela Peña estuvo en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas y presentando su nueva obra de teatro que se llama Los vecinos de arriba.
La historia va de vecinos ruidosos y los vecinos que sufren el ruido, que son los de abajo, invitan a los ruidosos a casa.
Madre mía.
O sea, es una pareja que lleva pues un año, 6 meses en el bloque y entonces quiere agradecer a los vecinos de arriba que cuando llegaron al bloque les ayudaron y tal. Lo que pasa es que el marido dice, pero tú de qué tienes que invitarlos porque te dejaron un martillo, te abrieron el ascensor. Si esta gente hace muchísimo ruido, nos molesta muchísimo y la niña lo pasa fatal. Y es que esto es una cosa que le pasó a Sés en su vida real.
Lo del ruido. Trabajar en teatro, trabajar en cine son tempos distintos, territorios distintos, directores distintos, o uno tiene un estilo y lo despliega igual en un escenario que delante de la cámara o detrás de la cámara.
A mí, yo me gustaría entender que un actor es un actor, es que no me
no, molesta. No, me refiero al director, si tú has notado diferencia.
No, o sea...
En cuanto a interpretación, seguro que la hay también.
O sea, para un director lo que yo sí que creo es que es súper frustrante hacer teatro o dirigir, digo, para un director que ha hecho mucho cine, en este caso como Sés, o sea, tú en una sala de montaje a un actor mediocre lo puedes convertir en un actor bien porque lo cortas, tal, pero en un escenario es que si Sés la primera frase ya le parece que no la he dicho bien, pues ya se va a girar y me queda hora y media por delante, quiero decir, y tú estás en el patio de butaca, no se puede levantar y decir, Candela, que no estés tan sangrante aquí, Candela, que no tal, porque además Sés nos da muchísimas notas, se arrancó con un cuaderno de este tamaño, luego pasó a tamaño cuartilla y ahora ya es así el cuaderno, pero...
El mundo ensayo que vas matizando cosas, que vas sacando de los personajes... Sobre la marcha.
Es muy catártico, ¿eh? Para un actor, sí, sí. Un proceso creativo.
Candela de...
¿No te pones estar encima del escenario?
Sí, me da marcha. Al principio muchos nervios y un dolor de barriga.
Yo soy una actriz acostumbrada al cine. Sí. El cambiar, te gusta interpretar. Yo me imagino, a mí es una profesión que me parece admirable. Yo lo he dicho más de una vez. Sí. Si no me hubiera dedicado a esto, hubiera intentado dedicarme a lo vuestro. Tiene que ser maravilloso que te subas a un escenario y esa tensión de tener a la gente ahí delante, que no puedes repetir, que tienes que concentrarte, que estar... ¿Y cómo vas percibiendo la reacción del público porque la percibe? Eso tiene que ser maravilloso.
Bueno, y yo ahora todavía soy un poco lerda porque no la percibo. O sea, tipo... Entro en el camerino y me pregunto, ¿has visto que se han reído? Digo, no he visto, no he oído y no nada.
Ahora estás en lo tuyo, o sea, ahí,
concentradísimo. Que necesitaría hasta una sonda porque me hago pis entre medio de la función. Oh. O sea, es el horror. Pero sí.
Pero ya le vas cogiendo gustito, ¿no?
Sí.
De tener el público delante cada día. Y que las reacciones son diferentes.
Y que tienes una profesión que, yo qué sé, tú estás en un avión, en un cine, le pasa algo a alguien y dicen, hay un médico en la sala, pero nunca piden un actor. Y en el cine tú...
Hay un actor.
Hay un actor que haga de médico.
Bueno. Sí, no, pero... Y que tú en el cine haces de actriz el mes y medio que ruedas, pero hacer teatro te permite ser un poquito actriz cada día, ¿no? Es ahora y cuarto. Bueno, Bueno, y a mí un poco más, porque lo alargo mucho. Como estoy en el camerino de Lina Morgan, me pongo mi batín, mi toalla en la cabeza y me hago un poco la vedeta antes de entrar.
Te sientes ilusionada y agradecida.
Pero un montón. Pero un montón. O sea, estoy feliz de estar en ese teatro. Me da la vida.
Oye, el otro día estuviste en El Hormiguero y creo que diste que hablar también.
¿Es muy importante ser un pibón para trabajar en el cine?
Yo qué sé, yo creo que ser un pibón, pregúntale a Pilar Rubio, te lo facilita todo mucho. Que la acabo de ver, digo, pero ¿cómo se puede tener dos niños, estar así de seca, de divina y de todo? Y que encima los niños hereden esos ojos. Pues no me parece justo. Está el mundo mal repartido. Me da rabia.
¿Belleza obvia o belleza discutible?
Belleza discutible. Es lo que a mí me ha tocado, el papel que a mí me ha tocado. En otras, belleza obvia. No, pero yo creo que eso te lo facilita todo mucho, ¿no? En la vida. Pero también ser buena persona te lo facilita todo. Ser simpático te facilita mucho. Quiero decir, las cosas positivas, lo que pasa es que también trabajo en un mundo que es una cosa que de ver. Entonces es mejor ver un buñuelo bien hecho o un tomate que te haya quedado bien a un burruño. Dice, estará bueno, pero qué feo es.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Al final de la entrevista, Juan Ramón Lucas le hace el test que le hace a todos los invitados a Candela Peña. Y además nos cuenta por qué ha elegido ese nombre artístico tan sonoro y qué le habría gustado ser si no hubiera sido actriz.
Yo tengo aquí las 11 preguntas, no me va a dar tiempo a todas. Tu nombre artístico, Candela, está inspirado en un fragmento de La casa de Bernarda Alba de Lorca. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Si no hubieses sido actriz, habría sido cantante. ¿Verdadero o falso?
Falso. Absolutamente falso. O sea, no tengo orejas, ni oído, ni nada.
En la vida real eres una persona insegura. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Tienes unos vecinos tan ruidosos practicando sexo como los de la obra? ¿Verdadero o falso?
Falsísimo.
Estuviste a punto de hacer un anuncio de detergentes. ¿Verdadero o falso?
Falsísimo, me encantaría.
Fuiste estrella infantil de la canción en la última etapa de Parchís. De hecho, sustituiste a la ficha amarilla.
¿Pero cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser? Y menos la amarilla.
Eres una friki de los zapatos. ¿Verdadero o falso?
Súper verdadero.
¡Ay, me encanta, me encanta!
Eres la prima segunda de Enrique Peña Nieto, presidente de México.
Oye, no, falsísimo.
Paco León te dio un papel en su última película, Kiki, que por cierto, Kiki, muy bien.
Maravillosa.
Porque de pequeña te llamaban Kiki.
Me lo ha dado, pero no, Kiki no me llamaba.
¿Y la peli bien, no?
La peli súper bien, ahí tenéis que ir a verla.
Sí, yo tengo ganas de ir a verla. Creo que de recaudación el primer fin de semana fue fantástico.
Sí,
¿no?
Sí, estamos reventando.
Reventando todo. Los vecinos de arriba, Kiki, Candela Peña. No te vayas porque ahora en la web te hago alguna preguntita
vale,
más.
Vale.
You just put pen to paper, got that feeling.
You rock it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. 'Cause you just make me wanna play.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es genial, Candela Peña, cómo nos gusta. Después de la música de Jamelia, ese superstar que le viene súper bien a Candela Peña porque es una superestrella. Nos vamos con la historia que nos trae Beatriz Ramos Puente a Más de Uno, que es la historia de un deportista paralímpico.
Keith Gable se quedó a vivir con su madre cuando sus padres se separaron. Ella encontró otra pareja con la que tuvo otros dos hijos, pero vivían en el umbral de la pobreza y se enganchó a las drogas. Keith cuenta que había hombres entrando y saliendo de su casa a menudo y el límite de lo humanamente soportable llegó el día de Navidad. Era la mañana de Navidad y se peleaban como siempre. Oí a mi madre decir, baja el arma. Él corrió a su habitación, se puso la pistola en la cabeza y apretó el gatillo. Keith entonces tomó la decisión de vivir y se fue con su padre. Con él descubrió su pasión por el esquí y el snowboard a los 16 años. Con su padre también descubrió de nuevo, solo 5 años después, lo mucho que la vida le podía hacer sufrir justo cuando le volvía a sonreír. Tuvo un accidente industrial que le destrozó su pierna izquierda por debajo de la rodilla y tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Nadie está preparado para tomar una decisión así. Los doctores me dieron todas las opciones y yo dije, parece que la mejor es la amputación. The best option is to just chop it off. En realidad, Keith solo quería volver a subirse a una tabla lo más rápido posible, y así fue. Solo 3 meses después de la operación lo consiguió. Dice que es una experiencia que nunca olvidará, ni tampoco los múltiples títulos que ha ganado compitiendo como paralímpico y la lección aprendida. Perder mi pierna fue una de las peores cosas que me pudo pasar, pero también una de las mejores. No podrás saber lo fuerte que eres hasta que no pases por una circunstancia como esa.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Saben ustedes cuál es el sitio más silencioso del planeta? Pues las profundidades marinas, que yo pensaba que sí, no lo son. Nos lo descubre las Noticias Mediodía con Elena Gijón.
El silencio absoluto solo existe en una cámara anecoica construida en Estados Unidos, un habitáculo que absorbe el 99,99% del sonido, y en otro lugar mucho menos accesible, donde el silencio es total. De ello nos va a hablar Marta Morueco.
Nos acercamos al centro de la Tierra buscando el silencio absoluto. En las fosas marianas, nos confiesa la investigadora Marta Solé, hay menos quietud de lo que parece.
Y aparte de los ruidos de origen animal, las balenas, los cetáceos que viven allí, también hay una serie de ruidos producidos de origen natural, como pueden ser los terremotos o los volcanes.
Buscamos el punto más alto del planeta, el volcán Chimborazo, en Ecuador. Más de 6.300 kilómetros desde el centro terrestre. Supone para el alpinista Emilio López sumergirte en un silencio envuelto en inmensidad.
Y lo único que escuchas es un viento suave, el tintino de los mosquetones del material, como roza la cuerda por la roca. Pues el crujir de la nieve bajo los crampones. No hay viento y te quedas mirando el paisaje. Es una sensación de soledad.
Estados Unidos casi fabrica el silencio absoluto con una cámara anecoica que absorbe el 99,9% de los sonidos. Nadie ha aguantado más de 45 minutos dentro por la tensión que, según el especialista del Hospital de la Paz, Javier Gavilán, provoca en el cerebro.
En tu casa de campo estás oyendo los pajaritos o la brisa o de un ambiente con una cierta estimulación sonora. En una cámara anecoica no tienes esa estimulación sonora y sí que es una sensación de un poco sobrecogedor.
El sonido se transmite a través de un medio material, ya sea líquido, aire o sólido. Miramos hacia el universo. En su vacío se propagan ondas electromagnéticas y gravitatorias, un pequeño ruido eco del Big Bang. El astrónomo José Antonio Luengo nos da una pista.
Este paracaidista que batió el récord de velocidad en caída libre, batió efectivamente el récord de la velocidad del sonido, pero sin sonido, porque lo estaba haciendo en un lugar sin atmósfera.
El lugar más silencioso está más cerca de lo que pensamos.
No, en la Luna no hay sonido, ¿no? No hay sonido porque no hay atmósfera. No tiene atmósfera la Luna porque no tiene masa suficiente para haberla aguantado, para haberla atrapado, por decirlo así.
El silencio absoluto, por tanto, está en los planetas sin atmósfera y nos guste o no, la Tierra es el planeta más ruidoso del universo conocido.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Si quieren ustedes estar al día de lo que pasa en el mundo de la tecnología y cuáles son las aplicaciones para sus dispositivos más divertidas, más curiosas o más novedosas, no se pueden perder en No Sonoras con José Luis Salas, la sección que tiene Manolo Gutiérrez, la Manolo Store.
Bueno, esta es estupenda, es exclusiva para Android porque se trata de un launcher. Para los que no sepáis, los launchers son, o lanzadores, mejor dicho, son esas capas que te permiten personalizar Android. Esta es preciosa, de hecho es de las más populares, se llama Action Launcher 3 y va a aprovechar absolutamente todo el nuevo diseño de la interfaz de
Android,
de Google, lo cual la hace muy muy bonito, muy elegante y muy fácil de configurar. Así que os va a encantar y lo mejor de todo es que es gratuita.
Oh, oh, ¡oh, fantástico! Mira, has empezado hablando de una cosa que no tiene nada que ver con el iPhone. Dame la segunda, anda.
Mira, pues la segunda me gusta muy mucho, todavía le queda andanza, digamos. Te lo voy a explicar, lo vas a entender. Se llama Magnus. Magnus se define ellos mismos como el Spotify del arte. Uh-huh. Es una aplicación dedicada a todo lo que es arte contemporáneo, de tal manera que si tú estás en una exposición o en un museo y haces una foto del cuadro, te va a decir de quién es, en qué otras galerías se encuentran obras del artista, precios de su obra, etcétera, etcétera, etcétera.
Vaya pocholita.
Además,
wow,
se va retroalimentando de lo que la gente va colgando. ¿Por qué digo le quedan danza? Porque además, de momento solo en Nueva York y en nada en Berlín y Londres, que son capitales del arte, además te va a decir todas las galerías cercanas donde puedes encontrar obras del artista y cosas que se mueven alrededor. Por el resto, funciona de narices para el resto. Es una auténtica gozada y también es gratuita.
Pues me gusta mucho, estás de una utilidad que asustas. ¿Y con qué terminas, Manolo?
Bueno, pues acabo con una ida de olla muy divertida, muy friki, en este caso es solamente para el iPhone. Se llama Steve the Jumping Dinosaur. Para aquellos que lo recordéis, cuando Chrome no era capaz de encontrar una página o de cargarla, apareció un pequeño dinosaurio que te decía qué tal. Bueno, pues lo ha convertido en un videojuego muy rollo Nintendo, que además es muy curioso porque realmente aparece en el centro de notificaciones del iPhone. Y desde ahí lo puedes jugar, una cosa muy cachonda. Atentos, porque cuesta 99 céntimos, pero yo hoy lo he bajado gratuito, así que aprovechad el tirón y es muy cachondo, muy divertido y una fricada de mil pares de narices.
Ay, qué total. Es total, total, total. Manolo Gutiérrez, en tu Manolo Store, que viene cargadito, cargadito. Darte las gracias. A descansar, que mañana te esperamos aquí con los inventos y cacharritos, ¿eh?
Por supuesto. Y como siempre, besos a todos y a todas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En Quédate con lo mejor pasamos de lo tecnológico a lo artístico. Nos vamos hasta Te doy mi palabra con Isabel Gemio. Hablamos con la poetisa María José Martín de la Hoz, más conocida como Ajo, que nos cuenta qué es la micropoesía y cómo empezó a dedicarse a ello.
La perrita que oyen es a la que le he dedicado este libro, Mi perrina y yo.
La perrina y yo.
Ella también habla, nos va a hablar, ¿no?
Sí, es que en cuanto me ha oído hablar.
A ver, a tu perrina le encantan los bares, dices aquí. La perrina y yo, Ajo, es pasa, es poesía, la micro... Fuiste, bueno, aquí lo cuentas muy bien, agitadora y personaje de referencia de la contracultura madrileña, que nació en Saldaña, Palencia. Ahora tienes todo un libro de micropoemas dedicados a tu perrita, porque con ella pasas mucho tiempo.
Casi todo el
y
tiempo.
Y tiene mucho sentido del humor tu perrita también.
Sí, lo tiene, sí.
Igual es, que la dueña, eso que...
Es muy desobediente también como la dueña. Somos iguales.
Y banco, me vuelve a posar la vida en el mismo banco de donde me he arrancado tantas veces, unas veces por amor y otras por muerte. Uy, uy, uy. Dime tú algunas así que quieras, a ver.
Por ejemplo, te puedo decir la de Verano, que me la sé entera. Dice, en la duermevela matinal me sacan de quicio todos los ruidos de todas las obras que se me cuelan por las ventanas. Entonces, sin poder ya dormir, me arrojo a la vida con mi perrina desde la cama. Y es al salir al balcón, dispuesta a gritar que me tienen harta, cuando me doy cuenta de que no tengo grito para tanta esperanza. Y levemente amenazo, vamos a ver si me siguen molestando ustedes a mí, al final les voy a empezar a molestar yo a ustedes. Y de repente Madrid se calla. Ya no se queja la excavadora. Ahora ya no tiene agallas, porque soy menuda y menuda soy.
Bueno, planteábamos si un monje subía
por cierto,
la mañana.
Perdona, Ajo, ¿en qué campañas utilizaron tus microproblemas? ¿En alguna campaña por ahí que a mí me suena?
¿Electoral?
No, electoral. No.
En una campaña en La Sexta una vez.
Ah, ajá. O sea, te contratan a veces para...
Buah, me contratan muchísimo, si no, ¿de qué te crees que vivo, hija?
¿Estás viviendo de tus micropoemas?
Pues sí, desde hace 16 años.
Oye, pues esto
vivo
en este
muy
país...
Vivo muy poco, pero vamos, que vivo
pues
muy
no
bien.
Pues no está mal. Vivo muy poco, compro muy poco.
Pues debe ser la única poeta que ha conseguido eso, vivir de la poesía, ¿no?
Te lo juro, ¿eh?
Bueno, sabes que los domingos de vez en cuando tenemos a un editor como Chus Visor y hablamos mucho de poesía en este programa, así es que ahí queda... La perrina y yo, Ajo, Espasa, es poesía. Gracias. You make it look like it's magic. I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. So I'm a gift for you. I'm a gift for you.
Mind. We live in our lies. Hey, you're my favorite kind of night.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Quieren descubrir lo más interesante que ha pasado en los últimos días en Internet? Bueno, pues una de esas cosas interesantes, no sé si la más, pero una de ellas, nos la trae Roberto López Herrero, a más de uno, con Juan Ramón Lucas. Nos cuenta qué le parece a Quique Peinado ser padre y por qué le hace llorar.
Vamos a hablar de Quique Peinado, que es un amigo nuestro, que es un sí. tipo fascinante, de Zapeando, que también
experto
trabaja
experto en hacer
con...
amigos. Espérate, sí, estoy
pues,
viendo esto.
A espérate ver si que va a hacer más amigos. Hoy, ser padres, la cosa no arranca mal.
No me hace gracia ser padre. Bueno, a ver,
sí me hace gracia ser padre, ¿vale? Ser padre es una cosa maravillosa, que quitando a lo mejor cuatro cositas, que no duermes, que no tienes tiempo de nada y lo que sea, sería cerrando el tema, que ves tu vida anulada, pero por lo demás es una cosa maravillosa, yo de verdad se lo recomiendo a todo el mundo.
Sí, sí, se lo recomiendo a todo el mundo, pero aquí empiezan ya los reproches. Él está, como siempre, sentado en el váter haciendo estos vídeos y empiezan los reproches a la paternidad, hasta que Kiki admite que llora y que llora mucho.
Y luego lloras, tú como padre lloras, lloras por todo, a ver, que llorar está muy bien. Pero yo antes lloraba poco y nunca por una película, jamás. Pero el otro día fui a ver al cine Inside Out y la madre que me parió. O sea, cuando la niña pierde la isla de la payasada, me cayó por aquí un lagrimón como la cabeza de Paquirrín de grande, te estoy diciendo, y llorando con hipo y todo. Me miraban los niños del cine como dicen, los niños pequeñitos decían, joder, esto de la tele hay que ver lo que se droga.
Bueno, me gusta mucho lo que hace Quique en Fluxer, porque ya ha conseguido cabrear a los taxistas, a los runners y ahora a los que son padres o quieren ser padres.
Se va a quedar sin amigos.
Bueno, y amigos tienes tú para ver The Walking Dead. Sí. Fíjate qué bien lo he hilado, qué bonito, sí, sí, qué elegante, que es una de tus series favoritas, creo que es la única que sigues.
No, es una de mis series, es mi serie en este momento, mi serie favorita, con permiso de algunas otras, como Vis a Vis, por ejemplo,
sí.
O
Allá Abajo.
O alguna española.
Sí.
La
gente de Trailers Honestos ha sacado un tráiler honesto sobre The Walking Dead, que sé que te va a encantar, jefe.
The Walking Dead. Ha sido fiel con The Walking Dead por más de 6 años. Y no importa lo previsible que se pone, has invertido demasiado de tu tiempo para detenerte. Ahora pasa otra temporada de 8 episodios, con solo 2 muy buenos, 2 buenos y 4 horas de puro relleno.
No mienten.
Es no verdad. Mienten. Es verdad, no, a ver. En un capítulo de Walking Dead leí hace tiempo en
internet. Te lo enseñé
internet,
yo, jefe.
Me lo enseñaste tú. Yo. Hay un principio potente.
Recordamos que ha ocurrido, que es muy potente.
Exacto, potente.
No pasa nada.
Zombies,
alguien hace algo muy estúpido con zombies no pasa nada. Y de repente un final de... tengo que ver esta serie. Bueno.
Pero engancha.
Engancha muchísimo, desde luego. Y el que hablaba no era Salas, por cierto, por si alguien se lía. Y para enganchar, ¿qué mejor que hacer una versión de un clásico? A ver si os suena esto.
Las Capuchas Rojas son un clan de ninjas revolucionarias que luchan contra el gobierno desde hace generaciones. Su misterioso líder es conocido como la abuela. Esos bastardos nos han robado algo muy valioso. Algo que puede destruir el sistema si llega a manos de la abuela.
La cesta.
Usted y el agente Hunter deberán evitar una de esas rebeliones que están tan de moda y así salvar nuestra sociedad distópica.
Tú ya lo has pillado, pero yo no sé si los oyentes lo han pillado. Voy a darles otra pista más.
Caperucita, ¿qué bíceps más grandes tienes?
¿Qué pista?
Siempre he sido un poco masculina.
¿Y qué abdominales más grandes tienes?
Es que he estado yendo al gimnasio.
¿Y cuánto pelo tienes en el pecho?
Bueno, mira, no me dejas cosas así, ¿vale?
Es Caperucita, el remake. Esto es una broma, es una propuesta de En Breves, con el título Érase Otra Vez, que critica la manía actual que tiene Hollywood de volver a la misma historia, una y otra vez, y no hacer nada original.
Muy bueno, cerramos con alguna reflexión tuitera.
Sí, una de máxima actualidad del ojo de Twitter, que a raíz de las últimas detenciones que ha habido por parte de la UCO y demás, dice, en Alcalámeco ya están a tope las máquinas de hacer gomina.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
La tecnología sirve sobre todo para ayudar al ser humano, ¿verdad? ¿Cierto? A veces no, a veces nos entorpece mucho las cosas, pero en esta ocasión Alex Fidalgo, a la Rosa de los Vientos, nos va a traer una nueva evolución del Facebook que se adapta a los discapacitados y describe imágenes para los ciegos.
La firma de tecnología Facebook lanzó el pasado lunes un sistema automático de texto impulsado por inteligencia artificial que describe las fotografías en la red social a personas ciegas. Los invidentes que utilizan lectores de pantalla podrán así escuchar una lista de los objetos que contienen las fotografías que comparten sus amigos a medida que navegan por el muro. El sistema estará disponible inicialmente en inglés y para dispositivos con el sistema operativo iOS de Apple. Esperemos que llegue su versión en castellano y que también llegue a otras plataformas, a Android. La versión inicial de este sistema contiene, claro, está todavía en fase beta, objetos fáciles de reconocer como árboles, personas o el cielo. Facebook explicó que en esta primera versión ha incluido alrededor de 100 conceptos, que si tenemos en cuenta un poco lo que se puede ver en una foto, tampoco es tanto. Es decir, pero sí que las básicas las podría cubrir. Fotos en un jardín, etcétera, etcétera.
Y por lo menos tener información.
Claro, claro. No, por supuesto. Y entre los objetos que puede reconocer el sistema están coches, barcos, bicicletas, trenes y autobuses, además de montañas, el mar, el sol, la hierba, pizzas, café, helado, sushi y claro, están los famosos selfies. Es decir, hay un buen espectro cubierto un poco de lo que es más común encontrarse. Yo añadiría también cubatas. Esto es lo que añadiría yo, cubatas, garito y cosas así, porque bueno, vamos, es la experiencia en mi muro. El creador de esta aplicación que se llama King, te digo ahora mismo el nombre completo porque decir solo King así a secas, Matt King, que es un ingeniero ciego que trabaja para la red social y que quiere facilitar el acceso a Facebook a personas discapacitadas como él. Es decir, que sabe perfectamente de las necesidades y de los requerimientos de los usuarios invidentes de Facebook. Bueno, pues King explicó que el margen de error es muy pequeño, pero aún así la descripción de cada foto comienza con la frase «la imagen puede contener». Es decir, no dice, la imagen contiene esto, esto y esto, porque es consciente la propia herramienta de que se puede equivocar. Entonces dice, la imagen puede contener. Facebook explicó que el sistema ha podido desarrollarse gracias a los avances en la tecnología del reconocimiento de objetos en imágenes digitales. Esto es una maravilla y esto, como decimos, está en fase beta. A poco que se pula, pues llegará un momento en el que pueda describir toda suerte de instantáneas, aunque hay algunas harto surrealistas que no sé cómo tendría que contextualizarlas bien.
Imagínate en una sonrisa dice, y se ve en la foto un paluego.
Claro, pues sí, imagínate cómo explicaría ese tipo de cosas, efectivamente.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale.
Posiblemente una de las canciones más conocidas de José Luis Perales. Esta semana pasada estuve charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno acerca de su nuevo disco, acerca de un montón de cosas, de su trayectoria, de sus canciones, de cuál es su canción favorita.
A la hora de escribir, la verdad es que es más cómodo escribir una novela, ¿no? Porque te puedes permitir todo el tiempo que quieras, extenderte todo lo que quieras, inventarte el personaje y hacerle volar, marchar, andar, morirse, resucitar, cualquier cosa que se te ocurra lo puedes hacer y tienes un tiempo indefinido para poder desarrollar ese personaje. Es muy relajado y muy divertido. Sin embargo, esa misma historia, dejarla en 3 minutos, complicado. Es más complicado.
¿Cuántas canciones habrás escrito?
Pues tampoco lo sé, porque yo
¿miles?
Tengo, no sé si miles, pero realmente registradas en la sociedad de autores, que hay como unas 500 o así, ¿no? No solamente las que he cantado yo, sino las que han cantado mucha gente, ¿no? Pero hay un montón de ellas que se han quedado en el olvido. Si no en el olvido, sí entre los papeles amarillos ya del tiempo, de hace 30 y 40 años, y que las conservo ahí, tal como las escribí, y que de repente las leo y digo, ¿y esto lo hice yo?
¿Pero por qué no te gustan? O porque...
No, algunas me encantan. Algunas me encantan. Y digo, ¿por qué no las grabé? Y otras nunca las cantaré jamás porque eran odiosas, ¿no? Eran las primeras y no me gustaban nada, ¿no? No las canté ni a mi madre, que era mi primer fan.
¿Tú tienes conciencia de que has hecho canciones horrorosas?
Sí, he hecho de todo, ¿eh? Sí, sí, hay algunas de las que me arrepiento, sí, muchísimo.
¿Por ejemplo?
Pues mira, hay una canción que...
¿Alguna sí conocida? Venga, José Luis, mójate.
¿Alguna conocida? No, sí. Conocidas no me arrepiento. Bueno, hay una que sí, que nunca me gustó. Hay una canción que, fíjate, escribí hace muchos años, sí. Se llamaba Javier, y era una canción como muy crítica, como un poco ácida, ¿no? A un amigo mío del servicio militar, ¿no?
¿Una
y
pequeña venganza?
Y un poco ácida en ese sentido, sí. Él era el más guapo, el más alto, el más feliz, el del deportivo, de las mejores tías que se llevaba, y yo era el pobrecito de pueblo, que acomplejado, y entonces... En la mili éramos todos iguales, pero cuando se acabó la mili, él era Javier y yo era José Luis, nada más.
Sí, sí.
Y ahí escribí una canción un poco ácida, ¿no? Se llama Javier, precisamente, ¿no? Pero vamos, de esa me arrepentí muchas veces y le pido perdón a Javier ahora, después de tantos años ya.
Es esta, creo.
Oh, Javier, ¿cómo te ríes de ayer?
Qué grande verla,
oh,
sí, señor.
Javier. Siendo un anto de ayer.
Oye,
es ironía, ¿no? Una mala leche, diría yo.
José Luis, nos dice Julio en Twitter, sí. Qué grandísimo compositor, qué recuerdos de hoy lunes en el coche con mis padres, un velero llamado Libertad. Y dice Chino de China, pregúntame, dice que te pregunte, ¿y cómo es él?
Otra vez. Otra vez.
Estarás harto, ¿no?
Menos mal que dice, ¿y cómo es él? Porque casi siempre todo el mundo me pregunta, oye, ¿y quién es él? ¿No?
Yeah. Yo creo que te lo he preguntado. alguna vez aquí.
Bueno, la verdad es que, y como es él, ya he contado muchas veces la historia. Es una canción que sin quererlo se hizo muy, muy conocida en mi discografía. Yo creo que es la más conocida en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo latino, por lo menos, ¿no? Y bueno, ya conté una vez que la hice para otra persona y no la grabó, y me la grabé yo. Y bueno, y es una dulce condena que tengo que seguir adelante toda la vida con ella. Es una cruz que me ha caído, pero dulce cruz al fin, porque dentro de todo me ha dado muchas satisfacciones también.
En un minuto que nos queda, no quiero que te vayas sin la encuesta del cuestionario del verdadero o falso que le hacemos a nuestros invitados. Siempre tengo preparadas 10 preguntas, pero como luego la conversación va por territorios inesperados tan gratos, pues me lo dejo fuera siempre.
Pues déjalo, ya está.
Y el equipo se me cabrea.
Seguimos
pero
con las
no,
conversaciones y ya está.
No, pero es que esto también para conversaciones.
Sí, ah, bueno, sí, es así.
Mira,
sí.
Por ejemplo, estudiaste en la Universidad de Sevilla y te apuntaste sin dudarlo a Sutuna.
En la Universidad Laboral hay que puntualizar. Uh-huh. La universidad de entonces era una universidad de la gente que podía ir a la universidad. La Universidad Laboral era la universidad de la gente que no podía pagarse los estudios en la universidad de verdad.
Una de las canciones más conocidas, y cómo es él, estaba escrita en principio para Julio Iglesias, ¿verdad?
Sí, es así, sí. Verdadero, luego no se la di, es la primera vez que soy infiel como autor.
Oye, es verdad que tú, en principio tu intención era hacer lo que has hecho, componer para otros, pero un día un productor te dijo... ¿Por qué no cantas tú? Y fuiste y debutaste en Buenos Aires.
Y dije que no quiero cantar. Que no... Y se empeñó. Era Rafael Trabuchelli, que era el productor más importante.
De la SER,
que tú lo conoces, Lorenzo, y lo conociste mucho.
Sí.
Y la verdad es que fue... Pues se empeñó realmente que yo entrara al estudio a grabar, porque él escuchaba las canciones que yo hacía para otros. Y dije, ¿pero por qué lo canta este chico? ¿Por qué lo cantas tú? ¿No? Y se empeñó. O sea, yo soy un poco... La contra de lo que pasa normalmente con los artistas o con los chicos que quieren cantar y que no hay manera de que nadie les escuche. Yo al revés, yo quería ser compositor de canciones. Y se empeñó Trabuchelli, pobrecito, y me empujó al estudio.
Y aquí está.
Y ahí salió Celos de mi guitarra, salió el primer disco y salió mi primer concierto en Buenos Aires. Que yo, bueno, la verdad es que no me lo creía.
Ya casi fuera de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte porque probablemente para muchos sea la noticia del día. También es tuya y de tu hermana la canción Baila con el Hula Hoop, que popularizaron Enrique y Ana. Se acaba de atragantar con el agua.
Madre
Carolina.
Mía, casi me atraganto.
¿Verdadero o falso?
Sí, verdadero, verdadero.
Madre mía.
José Luis Perales, calma. Esta es tu casa. Gracias por empezar aquí este recorrido. Y ya sabes que esas puertas están abiertas para siempre.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Es una pena que se nos ha acabado el tiempo ya. Tenemos que despedirnos de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, que lo hemos pasado fenomenal. Ya saben que pueden escuchar todos los audios a través de OndaCero.es y de las aplicaciones para los teléfonos móviles y las tablets. Ahora, antes de irnos, vamos a ponerle el toque de humor, ese mea culpa que entonamos gracias al Somos Humanos de Julia en la Onda. Que sean muy felices. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, hasta de las 4:03 en Canarias. Adiós.
El edificio, para ser justificable, moderno o antiguo, tiene que integrarse en un conjunto y en un paisaje.
Os escucho con interés.
Y si no se integra en un conjunto o en un paisaje, para mí me parece...
No lo diga.
Un gigantesco pedo.
Lo ha dicho.
Un gigantesco pedo.
A mí esto me da asco.
¡Qué peste!
Es una representante de la sociedad, de momento española, señora Urra, ¿no? Señora Urra.
¡Urra!
Ay, solo me faltaba que entrara por la puerta Goyo con el lubricante.
Que me puedo volver loca, ¿eh?
En la mano.
¿Y eso para qué sirve?
Las mejores soluciones para el motor de nuestro coche.
¡Qué caliente me estoy poniendo, Dios mío!
Por eso, arranca, Goyo, arranca.
Te voy a hacer pupita, ¿eh?
Por eso hay que lubricar.
Si vos vieras lo contento que anda el Goyo.
Como dice, ¿eh?
Para los motores más exigentes.
Son las más cachondísimas.
Y ahora me voy al taller que tengo cola allí.
¡Qué maravilla, Goyo!
Clientes, cola de clientes.
Voy fuerte.
Hace tiempo que vienes al taller.
Y ahora ya sé por qué vengo.
A follar, que se chocan los planetas.
Yo que soy una farafa.
¿Qué es eso?
Yo soy una farafa.
Chica, ¿qué es eso?
Yo que soy una farafa.
Señorita, vamos a ver si nos entendemos de una vez.
Ya. Yo soy una farofa.
Eres la mejor locutora del mundo.
Bueno, recordad que el anterior escándalo fue en el año 2011, cuando un fotógrafo...
Soy una locutora detestable.
Un fotógrafo...
Yo soy una farafa.
Os digo una cosa.
Yo en tu lugar no lo haría.
No recordaba para nada esta canción.
Yo tampoco.
Uy.
Creo que nunca la había oído.
Ahí está pasando algo.
Es casi imposible que no la hayamos escuchado nunca, ¿no?
Es imposible.
No, es difícil, ¿eh? Claro, con la voz no. Que tiene Ana Belén.
¡Maravillosa!
Que sí. En su voz sea irrelevante una canción. Es casi imposible.
Toda la razón tienes.
Esta es la canción de Marilyn Monroe, de Manolo Tena.
Ahora sí, ahora sí.
Ahora ya me suena un poco más,
suena,
¿eh?
Diferente.
Hombre.
Hombre, no. Por favor.
Te pones en el Somos Humanos, ¿eh, Quintanilla, de mi parte, mañana?
Que te aso de fistro.
Vale.
¡La cagué!
Ya que es tonto el pobrecito.
Sería bueno recuperar el capítulo ese, en el que todos los músicos hacían versiones de,
claro,
de Manolo
suyas.
Tena.
Yo si fuera con... la Sexta, repondría ya ese capítulo de Manolo Tena.
Sí. Y yo también.
Por eso que me dicen un montón de oyentes que ayer la Sexta repuso el capítulo de Manolo Tena.
¡Lista! ¿Qué quieres, una lista?
¡Ah! Una magnífica ocasión de estarme callada.
Pues sí.
Vamos a empezar el gabinete y veremos cómo lo acabamos.
Peligro en el ambiente.
Porque hoy he dormido poco.
Francamente, querida, eso no me importa.
Esa es la verdad.
¿Ah, sí?
Sí.
¡No nos importa!
Sarda, he dormido poco.
¿Pero para bien o para mal?
Y entonces...
¡Que diga la verdad!
Bueno, estaba en el AVE.
Al compás del chacachá, del chacachá del tren.
Ah, bueno.
Sí.
Qué gusto va a viajar cuando se va en
este... Ah, bueno.
Sí. ¿Tú te acuerdas del nombre del primer ministro islandés? Dilo.
Que es mala, es mala.
No. ¡Está hecho daño! No, no se acuerda nadie.
No me acuerdo.
Digo, pero... ese señor, entradito en carnes...
Gordito y pequeñito.
Porque seguro que el que está en casa...
Aquí estamos.
Automáticamente lo asocia.
¡Anda, coño!
Manuel Delgado, viene usted muy perjudicado, doctor Delgado.
¿Qué le pasa a este hombre?
Si usted estará así toda la hora...
¡Dios mío, esto va a ser un infierno!
Que lo dejaré
un poco de agua.
¡Quiero agua!
Lo que voy a decir es que cambien la espumilla esa verde.
Da asco de solo de verlo.
Tenemos con el anagrama de Onda Cero.
Onda Cerdo.
Porque si no, lo próximo se le va a comer todo.
Asqueroso este.
O sea, no sé.
Encima se ríe.
Va, Delgado, sácalo, que llevas, hombre.
Cuidado con este que está loco.
Con Kleenex.
¡Sácalo!
Mucosán tengo, me estoy tomando mucosán.
Que ahora estoy más pachucho que un moco pavo.
A ver, Quintanilla, ponme al pájaro, por favor.
¡El pájaro!
Mira.
Vamos a mirar.
El pajarito.
Hola.
Gallego le llama a este pajarito el pájaro del tuit.
¡José Luis!
¿Ven la onomatopeya? Es que dice tuit, tuit.
¡Julia!
Es que es muy creativo, Gallego, ya lo saben. Es que es muy creativo, Gallego.
¿Lo dice o no?
Yo creo que sí.
Tuit.
Tuit.
¿Qué ha dicho el pajarraco?
Un gigantesco pedo. Un gigantesco pedo.
Os digo una cosa. Ay, solo me faltaba que entrara por la puerta Goyo con el lubricante. Porque hoy he dormido poco, señora Urra, señora Surra.
Yo tampoco.
Esto es una farafa.
Un fotógrafo.
Goyo con el lubricante. Ese señor, entradito en carnes, se lo va a comer todo.
Sácalo, que llevas, hombre.
Se lo va a comer todo. Ay, solo me faltaba que entrara por la puerta Goyo con el pajarito.
En la mano.
Arranca, Goyo, arranca.
Son Kleenex.
El pajarito.
Kleenex.
El pajarito.
En la mano.
El pajarito. Goyo, arranca.
¿Y qué somos?
Un gigantesco pedo.
No, hija, no.
¿Qué somos?
Los de la mugre. El piojo y las rastas.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means, into a crazy time.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.